Studio Robota presenta. Perdidos en el éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
Sí, encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jaquimil y Finger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor.
Macho, lo que yo siempre quise. Y mira, nos hizo unos Zeppelin de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Ilusaurio, experto en criptos en la paleontología y costumbres de la juventud, reportándose para servicio, señores.
Señor Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que Cortela.
Que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Nada por aquí, nada por allá. Alakazam, miren, de mi barba salen varios mazos de cartas.
Bueno, gurises, terminos cumple para todos. Me acaban las lentejuelas.
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Quién me juega un Catán?
Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de Kung Fu. Yo les enseño.
Júntense en todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso. Porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Buenas noches y bienvenidos al programa número 669 de Perdidos en el Éter. ¡Wow!
¡Wow!
69, nice.
Nice. Tenemos 12 años, ¿no?
Sí. Y no 69, como dije recién, antes en False Start, porque lo iba a decir después, pero habrán visto que en YouTube estamos subiendo un montón de programas viejos. Muy viejos, o sea, 2004 y ahora empezamos con 2005. Incluso hay un momento, al principio del programa los grabábamos con un micro, con micros de mano, de los de PC, esos de que eran un palito de plástico, ¿viste? Sí. Y después le pusimos, y primero le poníamos espuma ni nada y hacían ruidos horribles con las P y todo eso, pero... Después sí, suena bastante bien. Lo único malo es que poner bajo el volumen de la música de fondo era lava. Para mí. No había aprendido a editar bien todavía.
Sí.
A esos no los toqué. Pero después, a partir del 50 y pico, como teníamos más gente en los programas, por lo general, que Andrea o yo, empezamos a usar un micrófono que en realidad era el micrófono de un micrograbador, un grabador de microcassette, conectado con Frankencable. Frankencable lo hizo Metal King, y eran las dos puntas de cable de micrófono o de auricular 3.5 cortadas y enhebradas entre sí para conectar a la computadora este micrograbador.
¿What?
Conectados con el plug de 3.5.
Claro, entiendo que lograron enchufar, o sea...
Usar el micrófono como micrófono externo. Y el micrófono del grabador de microcassette, lo que te hacía es, lo pones arriba de una mesa y te capta a varias personas.
Claro.
Porque es un micrófono de ambiente, básicamente, para grabar clases, para grabar entrevistas y eso. La calidad no es la mejor. Si a eso le sumas música de fondo, empecé a editar, empecé a mejorar sobre todo el audio de programas en los que hacíamos notas en eventos, en Montevideo Comics, esas cosas que había ruido de fondo. Y después encontré varios programas en que dije, bueno, en realidad, acá, a ver, ¿qué estoy haciendo? Yo uso un filtro para mejorar los audios, que ciertas cosas, como lo que son risas o algún algo así, puede ser que lo deforme, porque no lo reconoce como voz. Cuando grabo el programa con nosotros, voy y me fijo, comparo los audios y me fijo que nada haya quedado deformado e inentendible. Es muy poco lo que pasa, porque es bastante claro el audio de base. Con estos, vi que la mejora es sustancial en algunos casos, que es medio doloroso escucharlos con el audio original, pero puede ser que se haya pasado alguna parte en que no se entienda. Entonces lo que estoy haciendo, estoy subiendo las dos versiones a YouTube. Todavía no han aparecido esas porque todavía están en privado, porque estoy largando a poquito. Puede ser que encuentre una versión con el audio editado y se escuche mejor, pero alguna parte no se entienda, y capaz que haya que ir y sacrificarse a escucharla. Están ahí como un documento en realidad. Esto era porque alguien, un oyente que no conozco su nombre, pero es el que está detrás del perfil de Instagram de Mini Videos de Ficción, que hace algo parecido a lo que hace Darío publicando fichas de personajes. Quería escuchar programas viejos y quería escuchar el programa 100. Bueno, lamenté informarle que el programa 100 del 99 al 110 más o menos están perdidos.
De los perdidos.
Y después hay algunos sueltos que faltan en el medio. Y en realidad, del 1 al 71, salvo alguno, estaban en iVoox ya. En realidad, por ejemplo, a iVoox no había subido los que eran el reporte de Montevideo Comics de X año, que me parecía que no importaba. O cuando repasamos los cómics que va a publicar DC y Marvel ese mes, qué sé yo, que en el momento que los colgué como programas viejos, pensé que no importaban. Y ahora digo, bueno, más vale tener un archivo completo de todo. Entonces estoy subiendo ahí esos programas para que la gente los pueda escuchar. Hemos tenido algunos comentarios que van a ver ahora. Hay algunas cositas que decimos que son cancelables.
Me imagino.
Porque fueron hace 20 y pico de años y hemos aprendido y somos mejores personas, quiero creer. Pero bueno, también hay otras cosas que son interesantes de escuchar en el documento. Uno que todavía no subí, porque ahora perdí cuál era, porque estaba escuchando el azar. Está el profesor Dinosaurio tocando el tambor y cantando feliz cumpleaños como perrito, wow, 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 a todo lo que da. No como espectáculo principal. Nosotros estamos tratando de reseñar algo arriba de eso. Pero bueno, y ahí vemos cómo tiene su claim a ser fundador retroactivo.
Está muy bien, está muy bien.
¿Cómo te va ese?
Bien, estamos en estos días de grises, porque no sale el sol hace como 3 semanas, la concha de su madre. Va a salir un cachito el fin de semana, pero estaba hace rato, no sale el sol. Bueno, el viernes una tormenta terrible, pero ese yo. Ahora está todo gris.
Sí, acá en Montevideo hace calor, húmedo, después frío, lluvia. Está la verdad que poco amigable. Bueno, les recordamos a todos que en bit.ly / perdido setter pueden encontrar las diferentes formas de escucharnos, o las principales formas de escucharnos y vernos. Y, por ejemplo, acceder a la Nerdoteca. Ya está publicado el llamado para leer los cuentos del Hipocampo, el cómic que vamos a leer en agosto. También está algo que me olvidé por completo de mencionar en el vivo ahí el otro día, que son los links de Cafecito y Coffee, para que puedan colaborar si quieren con algún pesito. Para que nos tomemos una cerveza. Cafecito desde Argentina, Coffee desde el resto del mundo y Uruguay. Como quieran y como puedan, puede ser una suscripción, como nuestro amigo Diego Linder, que es nuestro colaborador permanente. Muchas gracias, Diego. O puede ser algo puntual, como ustedes prefieran. Viene bien.
Es bienvenido, sí.
Y bueno, y el programa pasado, que fue el programa aniversario, no tuvimos instancia donde leer mensajes. También había algunos programas largos para escuchar, como el del Pánico Satánico, donde, por ejemplo, ese en iVoox nos dejó un mensaje el amigo Chapó.
Sí, este amigazo Chapó nos dice sobre el Pánico Satánico, es espectacular. Me gusta que me informen eso, y el análisis es superlativo. Cuando se presenta así de profesional, las cosas dan para ejercer el espíritu crítico y mirar al alrededor con más herramientas. Más herramientas. Saludos, gracias, gracias. Gracias a vos, Chapo, por estar siempre del otro lado del micrófono escuchándonos.
Sí, 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 muchas gracias. Bueno, y en el 668, el de aniversario, nos dice: muy feliz cumple. Es la rara avis del podcast, además del decano. Un gusto escuchar a mis podcasters preferidos yorubas juntos. De los argentinos, ese es un genio, pero tiene que competir con Dorina. Dorina no es podcaster.
No es podcaster. Bueno, no, él hace radio.
Claro, subir los programas como podcast no te convierte en un podcaster.
Tal cual.
Es como yo quisiera decir que estoy haciendo radio. A pesar de que les decía en algún momento, no, estamos haciendo un podcast. Me gusta sí. Hacer radio, me gustaría hacer radio de manera permanente, pero bueno, no se da. ¿Qué más tenemos, ese?
Imperial y Bizcochos, otro seguidor fiel, dice sobre el programa de Supergirl, dice: me gustó mucho el cómic y tuve que dar un puntaje que nadie me pidió, es un 9. Genial el dibujo, tapa, relato, historia, personajes, todo. Solo me hace ruido el caballo que no conocía, que apareció nada y tuve que fingir demencia y seguir adelante. Te hubiera arreglado con una o dos viñetas explicando dónde sale o por qué no estuvo antes. Es lo sí. Que dijimos. Sí.
Relacionado con el caballo, las pokebolas y lo aparentemente rápido que Ruti y Krem se adaptan a las naves espaciales, se puede mejorar dando contexto al paso del tiempo, que hasta las últimas viñetas no nos enteramos que estos seres viven por arriba de los 300 años. No escuché eso yo.
Tampoco yo, de hecho.
Me parece que no. 300 años, yo capaz.
No, me parece. Yo también, pero la verdad. Pero sí, se dice que son unos meses. O sea.
Sí. Y nos puede llevar a pensar que toda la aventura con Supergirl bien puede haber sido unas décadas, una o dos décadas y no dos meses. No creo que sean décadas, ¿eh?
No, porque se supone hasta el último momento que Crypto está ahí convaleciente.
Claro.
Dice, tal vez no, pero si se logra ver el crecimiento físico de Cody en los últimos issues, sí se logra ver, se lo ve más grande y tiene otra ropa. Se cambia de ropa, pasaron meses. Bueno, no es una sucia, bueno, de hecho sí se...
Bueno, sí es una sucia.
Pero no por digamos, pero supongo que la serie va a ser más limpia. Dice, y si vive más de 300 años, seguro tienen que pasar unos cuantos para que se note el estirón. Pásame el teléfono de King que le voy a preguntar.
El teléfono de King es 1-800-CIA.
Al cual.
No me acuerdo de eso de.
Yo tampoco. Me parece que una leyenda
de que vivan no. 300 años. Y yo no noté el crecimiento físico del personaje.
No, la verdad tampoco.
Tampoco te mencionan cómo se llama el planeta, cómo se llama la especie, eso nunca.
No.
Nunca lo dicen y no hay. A este momento estoy mirando la wiki de DC. Acá, el planeta se llama Holzer. No sé dónde lo mencionan el nombre, pero tampoco mencionan las especies. Y si hubiese tipo datos sobre la especie, hubiesen hecho un artículo con los datos.
Sí.
Con los datos y eso. Pero está, qué sé yo. Sí, a ver, hay un tema de la elipsis temporal que quizás no es la mejor explicada. Sí, son varias décadas después, el final, cuando Ruti es vieja, ¿no?
Sí.
Bueno, y después escuchó algunos programas viejos, escuchó el número uno, en donde en Diego y yo hablábamos de el estado de la comunidad nerd en Uruguay en ese momento. Dice, cuánta juventud e irreverencia. Sí, además de poner bajo el volumen de la cortina de fondo eslava, hablar despacio y enunciar eslava para mí también, programas viejos. Y tiendo a odiar mi voz porque la escucho mucho editando, más me odio en estos programas viejos. Después escuchó el programa el número 4 y habla que hicimos un Titanes, todavía no se llama Titanes, se llama Grandes Autores, de Asimov, y dice: a Asimov solo le faltó ser Zumba, ser miembro de Parvadomus y ser panelista de Buscadores. Bueno, decodifiquemos esto. Buscadores es un programa de televisión.
Acá. Me imaginé.
Mucho. Y la Parvadomus creo que te la he mencionado porque hasta he planeado hacer un programa allí que al final no se dio. La Parvadomus es una sociedad, una asociación donde se reúnen hombres. It sounds gay.
It sounds gay, sí.
no es la idea, es el bar de cowboys de Iron Fist. No, es nació como una especie de parodia a cosas como los masones. Uh-huh. Nació a principios del siglo XX, una cosa por el estilo. Mi abuelo fue miembro. Es como una especie de nación ficticia que antes ocupaba toda una manzana cerca de la Rambla. La fueron vendiendo, hoy día tienen un caserón gigante y tienen una persona que es el ministro, primer ministro, una persona que es el ministro de Relaciones Exteriores, otro que es el ministro de Cultura. Y lo que hacen es juntarse a chupar y a comer. Y las dos únicas reglas, que se ponen trajes raros y eso, son medio como LARPers. Y las únicas reglas que hay es que no se habla de política y no se habla de fútbol.
Allá. Okay.
Uh-huh. Y cuando se festeja el Día del Patrimonio, un día que abren edificios públicos, edificios privados con cierto patrimonio histórico, ellos hacen, o en la noche en los museos también, ellos hacen un pequeño tour por la casa, te muestran sus trofeos, objetos curiosos que han traído miembros de viajes, esas cosas. Yo estuve hace unos años, un par de años, charlé con uno de ellos, me quedé con su contacto para quizás ir a una de sus celebraciones o tenidas, como le dicen, y hacer un programa en donde me cuenten la historia de la organización. Al final no se pudo coordinar, vamos a ver si en algún momento lo hacemos. Y yo siempre recuerdo el cuento divertido, que como mi abuelo era miembro, y creo que y era miembro también el suegro de mi tío, el padre de mi tía, que es mi tía política, pero mi madrina también, también era socio, y mi mamá una vez... ellos compraron una tela que tenía como elefante, no sé qué mierda, y les hizo trajes, pantalón y saco de eso, y como sobró tela le hizo short de baño a mis hermanos. Entonces, entonces es verdad, Asimov hizo de todo. Más comentarios en los programas antiguos ese, ¿no?
Exactamente, nos dice sobre el programa número 4 de Juegos de Rol, dice, volvieron los episodios viejos, qué bien. Y el programa hizo el programa 6, sí, pero me...
Ese fue Next Vampire 88. Espero que no sea que solo le gustan los episodios viejos. Y sí. Imagínate que era un episodio no sobre un juego de rol, sino sobre los juegos de rol como concepto ese.
Tal cual, sí, imagino. Y Alem Condor 1415 en el 618, el aniversario, dice, buen programa, muy divertido todo.
Sí, sobre el aniversario tiene la versión con video del vivo que hicimos en YouTube, sino en Spotify o las plataformas de audio tiene una versión con el audio editado, porque algunos nos escuchábamos más bajos que otros. En el YouTube creo que salís vos cuando te robotizás.
Sí.
En los otros no. Bueno, en iVoox, Horacio, el carpintero androide, nos deja sobre el programa de Supergirl. Hola, gurizada, gran y concurrido programa. A mí me gustó la película y no vi tantas referencias. Lo más seguro es mi falta del conocimiento sobre el personaje, ya que no lo he leído, no he visto mucho por real. Me faltó más Lobo. Les envío un abrazo. Bueno, el Lobo estaba ahí invitado. Sí. Ya harán alguna peli de Lobo, imagino.
Sí, probablemente. Sobre en el programa 668 aniversario, dice, hola, Burizada, voy a escribir este comentario y saludo antes de entrar al programa para decirles muy feliz cumpleaños. Gracias por ser una agradable compañía por 23 años más. Gracias, Horacio, por tanta buena compañía también.
Sí, por el apoyo que nos hace muy bien. También el aniversario en YouTube, Bachi de la Taberna deja, qué lindo todo, feliz cumple, gente linda.
Después Tincho Locke también dice Apio Verde.
Tinchito, sí, estás medio... ¿Me falta la lente ese hoy?
Sí, hoy estoy medio... Sí.
JS Stang dice también, saludos.
Rodrigo 90 y dice del programa número 2, el de Julius Schwartz y Howard Henley y Hattie, que mezcló una joyita.
Biografías varias de gente muerta.
Sí.
Y acá viene Darío en sus comentarios dobles por Instagram y Spotify sobre el de Supergirl. Primero dice acuerdos, desacuerdos, bodrios, maravillas, agentes de la CIA. Humor y sobre todo vehemencia y sapiencia comiqueril. El Zeppelin multiversal une fuerzas con los Gusian para una doble reseña a todo cosmos, imperdible. Y su seguro servidor recibe el mote de el gordo peroncho del bombo de los podcasts y se lo apropia agradecido porque Judy Vulga de divulgadores.
Muy bien. Y en esto fue esto también es Darío, supongo.
Sí, ese el que yo leí recién es lo de Instagram y esto ahora es el comentario en Spotify.
Ahí está. Dijo 4 megagenios en un solo lugar. Bueno, gracias. A estas alturas decir otro gran programa es un eufemismo. Esperábamos su opinión sobre esta película para constatarla con mis impresiones de la misma, así que cumplido y satisfecho. No os di conforme de la sala de cine. El personaje del cast y este universo cinematográfico merecían más. Igual banco a Melissa Benoist a muerte, ella la rompe en una peli que no está aventurada. Atentamente, el gordo del bombo.
Sí, Melissa Benoist era la de la serie de TV de CW.
Sí, me acuerdo.
CBS. Quiso decir que banca a Emilia Alcock. Que la rompe en esta peli, la peli no está a la altura.
Sí.
Como hablábamos el otro.
Es lo que dijimos, ¿sí? Eso estábamos coincidiendo los cuatro.
Y que ella es el punto alto de todo esto.
Sí, definitivamente.
Bueno, vamos a escuchar un poquito de música de la película de. Bueno, no dijimos que íbamos a hablar, pero ya lo vieron en la lata, obviamente. Vamos a hablar de Brand New Day, de la película de Spider-Man que acaba de salir, la número 38 del MCU a esta altura, que salado.
Mierda, sí, un montón.
Y también del cómic que toma el nombre y algunos elementos del cómic para la peli, ¿no? Que es también Brand New Day, que no es el cómic, es la etapa, se llama así el arco inicial con lo que se arranca esta etapa en que el cómic salía 3 veces por semana. Vamos a hacer además de reseña del cómic, tengo preparada un mini historia de historietas contándote cómo se gestó esto. Y por extensión se le suele referir a toda esta etapa durante un par de años en la que salió 3 veces por mes en vez de 1 o 2 como en otras oportunidades y que precisó un writer's room y todo eso. Fueron 101 números más un montón de especiales y algún spin-off a lo que se engloba bajo el nombre de Brand New Day. Entonces vamos a hablar de el primer TPB que junta los primeros 6 números y un par de historias cortas extra, pero también les voy a contar un poquito de esa etapa. Y de la película vamos a escuchar música de Michael Giacchino. Michael Giacchino no precisa mucha presentación, pero ha trabajado en películas de Star Trek, de Star Wars, del MCU, ha compuesto la música para un montón de cosas, incluyendo las 3 Spider-Man anteriores. Y acá vuelve al ataque. Por cierto, Spider-Man se convierte en el segundo personaje del MCU en tener 4 películas después de Thor.
Verdad.
Y si consideramos sus franquicias, se les une ahí también Captain America. 3 de Steve y 1 de Sam.
Verdad.
Giacchino también ha llegado a dirigir audiovisual con el lindo especial de Werewolf by Night. Y acá vamos a escuchar, le encantan los... a Giacchino le encanta ponerle en los tracks nombres en joda. Y entonces, por ejemplo, hay una que se llama What's Your Damage Control, por la frase What's Your Damage, tipo, está mal de la cabeza. Y esta se llama A Good Day to Dive, con un chiste de Star Trek, pero también con el de los Klingons, A Good Day to Dive, un día para morir, pero también con el zambullirse como se zambulle Spider-Man mientras hace swing. Escuchamos eso y después pasamos a la reseña de la película Spider-Man Brand New Day.
Perdidos en el éter.
Valor, exotismo y poderes.
We'll be right back. reseñas. Opiniones, críticas constructivas e incluso a veces comentarios groseros y fuera de lugar.
Hablábamos recién fuera de micrófono que esta es la película 38 del MCU, porque eso no cuenta todas las películas que ahora forman parte del multiverso. Todas las de mutantes, incluyendo Deadpool, The Fox, Blade, las tres Blade, ¿no? Ghost Rider, etc. Incluso cuando Ghost Rider y Blade, o por lo menos Blade, son producidas por Marvel Studios originalmente, solo cuentan las que están hechas con la idea de enchufarse al universo compartido. O sea, empezando con Iron Man, y recién Deadpool y Wolverine encaja con esa. Porque si no, probablemente podamos llegar a sumar como 50. Si hasta cuentan Elektra.
No, verdad, sí, claro, si contamos Elektra.
O sea, si cuentan Elektra, cuenta Daredevil con Ben Affleck, etcétera.
Tal cual.
Y por supuesto, estos son películas, no producciones, porque después están todas las series de televisión.
Sí,
series animadas como este What If, que conecta y se supone que es canon, etcétera, etcétera. Un montón. Es increíble que estemos en este lugar así, con sus ventajas y sus desventajas, por supuesto. Vamos entonces a hacer la ficha de Spider-Man Brand New Day. El director es Destin Daniel Cretton, que dirigió Shang-Chi and the Ten Rings, and the Age of the Ten Rings. Dirigió un par de episodios de Wonderman y es uno de los como showrunners de Wonderman. Dirigió la peli de Cruella y dirigió la serie American Born Chinese, adaptada de ese cómic que nosotros reseñamos ambas cosas.
Dirigió un par de capítulos en calidad, pero sí.
Es bueno, está bien, pero también estaba medio como showrunner, creo.
Me mezclo con otra cosa. Sí, puede ser, no me acuerdo.
Sí. El guión es de Chris McKenna y Eric Summers, que ya coescribieron las tres anteriores de Spider-Man, del MCU, pero también coescribieron Ant-Man and the Wasp, escribieron para American Dad, escribieron Lego Batman, pero el guión después fue reescrito mientras hubo paro de guionistas y de actores y la película no podía empezar la producción. Fue reescrito de directores, perdón, no había paro de guionistas, que no está vuelta. Fue reescrito por Cretton y por el escritor Justin Kuritzer, que es un tipo que trabajó con los guiones de las películas
Kuritzkes.
Que trabajó en los guiones de las películas Challengers, donde trabaja Zendaya, y Queer. O sea, es un tipo que tiene cero experiencia con el género fantástico, al contrario que McKenna y Summers. Me interesaría ver cómo era el guión antes de que ellos lo reescribieran.
La verdad que sí. Bueno, el cast es, por supuesto, Tom Holland, que es Tom Holland, tanto en el partido ya es Tom Holland, es Spider-Man, en todo el MCU, lo hemos visto 80 veces, pero también, bueno, por si no lo conocen, está en Odisea. Está en Uncharted, esa que de aventuras basada en un videojuego bastante
entretenido. Indiana Jones de Temu.
Tal cual, pero bueno, es entretenida en eso. Mucha voltereta, que es lo que le gusta hacer a Tom Holland. Ya hace de Peter Parker, Zendaya, que también, bueno, Zendaya está en todo el partido. Spider-Man, Dune, Euphoria, La Odisea, Arasda.
Challengers.
MJ. Sí, Sync, Stranger Things, Fear Street y no muchas más cosas por ahora, pero está como, bueno, agarrando en bien la muchacha, hace de esta versión de Jean Grey. Jacob Batalón, por supuesto, como Gang, que digo, Late Kids, que bueno, ya hemos visto en Marvel más que nada, estuvo en la peli esta Wrecking Crew, la de Moa y Bautista, creo que es.
Sí.
Y en esta serie, en algo que se llama Regional de Vampire, que lo viera.
Es una serie en que lo convierten en vampiro. Es divertida, vi la primera temporada después. John Bernthal de Bear y de Walking Dead, pero también de Punisher de Netflix y de Daredevil Rael y su especial, es Punisher o José el ex milico que fue a terapia y ahora está suavizado.
Sí, tal cual.
Tramiel Tillman de Severance, y yo no sabía que trabajaba en la animación Hitmonkey, como William Metzger, cabeza del Department of Damage Control, y obviamente Alto Turbio. William Metzger, que es de los cómics de una versión de ¿cómo se llama? Es de X-Men Children of the Atom, que es una miniserie que recontaba el origen de los X-Men originales en el 99 para hacerlos más cool, escrita por Joe Casey, en donde uno de los oponentes es este personaje nuevo que es líder de un grupo antimutante, un grupo activista antimutante. Yo me había olvidado que estaba Tramiel Tillman, y toda la película estuve, che, cómo me recuerda a Mr. Milchick de Severance, este tipo. Estúpido. Lisa Colón Sayas, de The Bear, pero también trabajó en Titans, haciendo una detective de policía, es la detective Jean DeWolf. Jean DeWolf es un personaje de los 80, si no me equivoco es de J.M. de Matteis, de la época que J.M. de Matteis escribía... No, me equivoco, es de Bill Mantlo, el co-creador de Rocky Raccoon y otras cosas. Sí, el camarada Bill Mantlo. Es un personaje que era una detective de policía con la que colaboraba Spider-Man y que después termina teniendo una muerte, no me acuerdo más de quién, porque no he leído mucho de esa etapa. Y vuelven de otros papeles en el MCU, Mark Ruffalo como Bruce Banner y Hulk, Florence Pugh como la Black Widow y Marisa Tomei como la tía May o una memoria de la tía May. Y Sabrina Guevara retoma su rol de Daredevil Born Again como la que era la deputy mayor de Fisk y que ahora es la alcaldesa. Cuéntanos el plot, ese.
Bueno, 4 años después de que se hizo Doctor Strange, que borró a Peter Parker de la memoria de su novio, mejor amigo y de básicamente todo el mundo, Spider-Man trabaja, se dedica 24/7 a hacer Spider-Man, pareciera, ¿no? A combatir el crimen en Nueva York y a ayudar a la policía y al departamento de Damage Control. A continuar en Metamorfosis, no sé, no pues la competencia, pero
sí.
Y bueno, ustedes con chabones con poderes y criminales con su tecnología y todo, o sea, Peter está muy bueno. Y bueno, cuando ve que ha resolvido un chabón y cuando ve que Ned y MJ vuelven a Nueva York, pues empieza como a toquear un poquito.
Sí, Peter.
Y está bien, trata como de reiterarse en sus vidas de alguna manera, pero sí, pero no. Al mismo tiempo, él lidia con una mutación que le da nuevos poderes y le hace poder perder el control y se vuelve a ser lento y más poderoso en ese momento. Y una persona con poderes telepáticos y de control mental lleva a cabo una guerra en contra de Damage Control con la ayuda, hasta la parte de todo este quilombo, y con la ayuda de su amigo, ahora amigote, re amigo, Punisher, que es más bueno que el pan ahora, Peter va a intentar parar a este peligroso individuo, al Punisher y también al villano telepático.
Sí, bueno, ese, como no solemos hacer muchas veces, empecemos por lo malo. Uf. Por el elefante telepático mutante en el cuarto y cómo es Jean con su villanía. En este caso, está todo mal con introducir a los X-Men al MCU, convirtiendo a uno de sus miembros fundadores en una violadora mental que pone en peligro un montón de civiles.
Por lo menos mata a uno abiertamente.
O lo hiere de forma horrible al que se lo lleva puesto un auto.
Se lo lleva puesto un auto, realmente. Es difícil que eso sobreviva.
Es verdad que es muy descuidada y es muy invasiva de la mente, o sea, hace cosas horribles, violadora mental, como digo. Yo no creo que lo del tipo este lo hizo a propósito. Entiendo que quisieron hacer la de mutante adolescente que no sabe controlar sus poderes, hace cagadas, pero esto no es Rogue besando al novio o algo así. Ni siquiera fue que su ataque está contenido a los agentes de Damage Control.
No.
Se mete con hasta los limpiadores de Damage Control y con un montón de gente inocente este coso. Y encima, el plot está roto porque lo del tanque no tenía que hacerlo. Alcanzaba con poseer a alguno de los guardias o agentes que tuviera acceso y pudiera entrar caminando.
Sí, exactamente.
Yo no entiendo cómo nadie de los guionistas, o el director, que es uno de los guionistas, o alguien de Marvel Studios, no dice, pa, no, che, capaz que no. Al final vamos a tener que hacer como en los cómics, cuando hay un retelling y un retcon que no nos gusta, hacernos los boludos, o que haya un reboot con Doomsday y la siguiente película, y no haya pasado esto que pasó con Jean, o pase distinto.
Sí, la que termine siendo Jean sea la de otra
dimensión.
Otra dimensión, otro mundo, otro universo, pues todos no sabemos que viene así que jugar, a ver. Una especie de crisis.
No, acá se llama Secret Wars la crisis.
Es verdad, sí.
O sea, van a seguir usando a Sadie Sink porque tiene contrato para un montón de películas, como hace siempre Marvel. Me parece un gran casting.
Es un buen casting, sí.
O sea, a ver, el segundo rol es guachita blanca, flaquita, bonita, pelirroja, o que se pueda tener de pelirrojo. O sea, no es Famke Janssen, que era una señora mayor, ya cuando la ponen a hacer de Jean, y probablemente la siguen usando a ella, pero va a ser alguna cosa así. No sé, ¿qué más es ese? No, yo tengo un montón de cosas, pero ¿qué más no te gusta?
Ah, no, no. Entonces quiero, a ver, elaboramos un poco sobre esto, ¿no? Es que...
Perdón, algo quería decir hablando del elefante. Lo que hicieron bien es, mira, casteamos esta mina que es una pelirrojita y todo el mundo, ¡es Jean Grey, Jean Grey! Nah, ¿cómo va a ser Jean Grey?
Sí, es verdad.
Y es Jean Grey. O sea, todos diciendo, ¿qué villano de Spider-Man puede hacer esto? No va a ser Karma, porque no van a ser, creo que no es villano de Spider-Man, pero no van a poner a una guisa blanca a ser un personaje vietnamita. ¿No será una versión del camaleón que decidieron hacerla con poderes psíquicos en vez de con... No, era Jean Grey. Escondido a plena vista.
Sí, escondido a plena vista. ¿Qué sé yo? A ver, hubo un par de cosas. Bueno, el tema de la hora mental, y también es un tema de... Hay una cosa muy... Eso me hizo, digamos, darle cuenta diseño de la Vicky, porque es verdad que capaz que es algo que para un chavo lo hace no solo tanto. Y básicamente lo que le hace a MJ es medio una violación.
Yo no quiero hacerme la liadín ni nada por el estilo, pero ya de entrada yo hice ew.
Sí, o sea, y todo para trolear a Peter, lo cual es medio... Y medio cual, que encima después casi hace la gran Gwen Stacy.
Sí. Cuando alguien se cae y Peter tiene que rescatarla con la tela, digo, no, no, no. Sobre todo si es una persona con interés romántico que tiene.
Tal cual, así que bueno. Y todo esto porque quiere encontrar a su hermana que la captaron. No es que, bueno, le mataron a la hermana y está en modo venganza total. No, no, la quiere encontrar.
No, a ver. La motivación está perfecta. La quiere, para mí el querer encontrarla es mucho más válido que venganza, porque ella tiene la esperanza de que viva todavía. Claro. El tema es cómo la hacen comportar al personaje.
Eso es, porque en su punto de vista, que digamos, entiendo la motivación de querer encontrarlo, lo que quiero decir es que para como que si fuese una cuestión de venganza, bueno, dentro del plot cierra más y está completamente sacada de que ser mierda todo, bueno, allí pase. Pero en este caso no, está tratando de encontrar a la hermana y con el poder que ella tiene, puede tranquilamente infiltrarse en un montón de lugares de manera mucho más. O incluso pedirle ayuda a Spider-Man. Porque engancharle a Spider-Man es bastante fácil, aparentemente, porque está todo el tiempo dando vueltas. Estadísticamente te lo vas a poder usar.
Igual, otro problema de la película que lo voy a decir más tarde, es el hecho de que Spider-Man colabore de manera tan uña y carne con Damage Control.
Sí.
Yo diría, si Damage Control raptó a mi hermana, yo no le voy a pedir ayuda al chuta este.
Está bien, igual no sé hasta qué punto. Sí, es verdad. Pero bueno, sí, eso es verdad. Pero.
O sea, no sé si es público que Spider-Man trabaja con Damage Control. Yo creo que sí. Yo creo que la gente lo puede ver, porque Damage Control es mucho más abierto que en otras producciones de Marvel de hecho anteriores. Y si no es público, ella viene hurgando en Damage Control a Sepira ya.
Sí, es verdad. Bueno, el tema de cuando ya como que, pero bueno, además bueno, hace todo este quilombo y al final Peter dice algo así, dice yo roto killer o dice yo roto killer algo así, y como y la salva con la redime con el amor de la tía Rey y qué sé yo, como,
un poco mucho
y sobre todo porque si es una killer la acaba intentó matar a un montón de gente o le chupó un huevo a hacer cagar a un montón de gente. Y todo es bueno, y además encima de todo esto, bueno, si fuese cualquier villano u otro personaje medio gris de Marvel, el Flashing Grey, como dijimos, esta sea la introducción de los mutantes al MCU, es una cagada. Además que Jean Grey es un personaje de los más intachables, porque uno puede decir, pero Phoenix Dark Phoenix, pero sabes, eso no es Jean, es Phoenix en la, bueno, después...
O es Jean poseída por Phoenix, sí, ya, sí, pero bueno, pero es una influencia de una entidad cósmica.
Claro, o sea, y además encima la manipulación de Jason Winger, todas las cosas. Y encima, bueno, un personaje, el mismo giro, es prácticamente irredimible. Y es como, es un personaje que se supone que es de una minoría oprimida, y decís, Que los persigue el gobierno, y realmente es, pero acá medio la peli un poquito le da la razón al gobierno, porque si la piba por rescatar a su hermana hace todo este madre de hacer cagar un montón de oficinas de damage control
y civiles
y esto que el otro, bueno, alguien tiene que hacer algo.
Es un poco lo que le achacamos al MCU muchas veces,
es muy
por ejemplo con Falcon and the Winter Soldier, que los Flag Smashers y Carly son luchadores por la libertad con los que te podés identificar y apoyar, hasta que de repente, para que vean que son malos, tienen que matar gente.
Tal cual.
Es un poco lo que le achacamos al MCU, y es un poco lo que le pasa a cualquier cosa hecha por estadounidenses. En donde hay alguien que se enfrenta al status quo.
Que por otro lado, encima, al final ella también, ella lo salva a Peter porque lo mantiene vivo hasta que viendo pelear al conjunto. Que tampoco queda del todo claro cómo funciona, pero entiendo que es bueno, manteniéndola consciente de alguna manera.
No, está bien, es el uso de la telepatía para eso, es algo que se ha utilizado muchas veces.
No, sí, pero
en conjunción con la telequinesis, por ejemplo. Yo pensé en ese momento, cuando Magneto le saca el adamantium a Wolverine en Fatal Attractions, al final de Fatal Attractions, que es Jean la que lo mantiene psíquica y físicamente entero con sus poderes. Eso es un uso súper trópico de los poderes de Jean.
¿Y cómo se llama? Bueno, y después como que bueno, eso ya se va y ahí la busca, se pone la piba. Y está todo bien, es como.
Sí.
Está bien, sí, Netflix era el malo, pero ella mismo es un montón. Vieja. Y bueno, el tema de que. Encima en ese tema medio le caga la vida al pobre Banner, porque era el tipo teniendo una vida recopada, re tranqui. Y ella lo hizo soltar, digamos, sin querer lo hace soltarse. Y.
Bueno, yo eso no se lo achacaría a Jim, porque es la maldición de Banner. A Banner le va a pasar esto tarde o temprano.
Claro, no le iba a pasar, pero bueno, es como que.
Si no es Hulk.
Es verdad, si no es Hulk. No, pero ella venía bien hasta que. Es verdad, por eso también es una de las cosas que. Si bien es una ganada, es de las cosas que me gustó de la peli en cierto sentido, porque es un arco argumental de Hulk. Es Banner viene bien.
Sí.
Y alguien le caga la vida, básicamente. Y
venía pisteando como un campeón y pasaron cosas.
O hasta que sí. Y bueno, el coronario de todo este quilombo como mutante es, ¿esta te inventó los inhibidores de poderes?
Sí y no. O sea, los perfecciona. Pero ya había collares que usaban con Wanda.
Es verdad.
Y Banner ya tiene uno puesto, aunque es específico para él.
Sí.
Si Peter, por más que sea un genio de cómic, si Peter, que en realidad es un ingeniero, por lo general, no. Un geneticista y nada por el estilo.
Es científico, no es ingeniero.
A ver, no, Peter es científico, pero por lo general su expertise es la ingeniería y cosas que tienen que ver con sus aparatos de araña y eso. Cada vez que se mete a toquetear cosas genéticas, la caga y le salen seis brazos o una mierda por el estilo, y por eso tiene que ir a hablar con Doc Connors o con Reed Richards o con quien sea. Peter es más para el lado de ciencia de materiales en general, o de electrónica. Si Peter en el altillo de mierda lo puede hacer, cualquiera lo iba a poder hacer.
Con él, sí.
Y obviamente alguna especie de ese tipo de tecnología Damage Control ya estaba usando. Y también me parece que es temático de Peter trata de hacer algo bueno y se manda una cagada porque tiene la Parker Luck.
Eso también es verdad. Pero bueno, pero a veces es semejante cagada. Bueno, una cosa que sacando lo de Mary Jane, que es como bueno, dijimos, es lo de Jean Grey, que bueno, que es lo que de lo cuidado de la película. Otra cosa es como que todo el conflicto de la mutación. Medio pasa sin pena ni gloria, es como bueno, se lo tiene controlado, media peli, o sea, se suelta un rato. Lo tiene controlado todo el resto de la peli hasta el final que, bueno, está, era un tema del trauma y tal.
Yo ahora voy a entrar un poquito en eso, pero sí.
lo resuelve así nomás y ya está, tipo, ah, bueno, tengo que afectarme a otro lado, ya está, es como, ah, y podrías haber hecho de esto, en realidad, podrías haber hecho un viaje más interesante en la película, no quiero incluir todo lo que es el arco de The Other de los cómics, ah, pero un poquito, dar un poco más de profundidad a eso, no es que no sea, ah, bueno, mutó porque es pez araña.
Es que uno de los problemas que tiene la película, que yo voy a ahondar en eso después, es que hay demasiada cosa.
También, sí. Sí, es demasiada cosa. Sí, es muy, mucha cosa junta. Sí. No termina de explorar, o sea, también es como que tenés, te termina de decantando por profundizar lo de Jane Grey, pero pasan mil cosas y...
Sí, sí. ¿Qué más ese?
Bueno, Peter es medio tarado porque no le cae la ficha que Metzger es malo cuando...
1000%.
En la nómina lo tiene a una célula de ninjas undead satanistas.
Es buenísimo el momento en el que tiene a dos ninjas vigilando la puerta del laboratorio al final de la película. Y es onda, entras a laburar de mañana y le traes un café a tus dos amigos los ninjas.
Tal cual.
Toshiro, ¿cómo andás? Nora, ¿todo bien?
Sí, tipo, sí, chicos, ustedes toman café.
Interesante la que hace la líder de esta grupito de Han, que su personaje se llama Snow, y la actriz fue la doble de la hermana de Shang-Chi, en Shang-Chi.
Ah, mira.
Es una actriz y doble de acción china que voy a destruir su nombre ahora cuando lo encuentre.
Sí, que les pasaron por WhatsApp o por Zencaster.
Vos corregime ahora. Fan Xiaoshang.
¿Cómo se escribe?
Fan, como fan.
Sí.
Y Xiao con X. Xuan, S-U-H. S-H-U. ¿Querés verlo?
Fan Xiaoshang. Ah, sí, sí, Fan Xiaoshang. Sí, Fan Xiaoshang.
No estuve, Fan Xiaoshang. No tuve tal
lejos. No, perfecto, no, muy bien.
Sí, es muy turbio todo. También voy a entrar en eso yo ahora nomás. Porque es parte de algo más profundo, me parece.
Después, es que otra cosa tenía por acá, pero me siento. Y muy bien la cosa. Bueno, Punisher acá es más bueno que Lassie, que decís. ¿Por qué? No sé si es que es John Bertal, porque es amigo, medio amigo de. No sé, amigo conocido, ¿cómo es la cosa?
Creo que se hicieron amigos en las audiciones en algún momento o algo. A ver,
eso sí.
Hay un problema acá. El problema no es que Punisher sea más suavizado, porque esta película no es Daredevil Born Again o el especial de él, donde mata un tipo con un martillo en la 100 y cosas por el estilo. De la misma forma que el Punisher no se ve igual y no actúa igual exactamente cuando aparece en un cómic de Spider-Man,
obvio,
que en sus propios cómics, acá tiene sentido que sea de otra forma. El problema acá es que, primero, por el lado meta, la relación esta que tiene con Punisher no es ganada, por divertidísima que sea la química de los actores. Otra vez, si quieren mostrar, o sea, ahora después entro en eso como detalle, porque es parte de algo más grande. Y después, por entretenida que sea la interacción entre los personajes, eso de, vamos a hacerlo, pero no mate gente, Frank. Cuando ya sabes que el Punisher llevó a cabo 1500 ejecuciones extrajudiciales.
Tal cual.
Eso pasa en los cómics, igual.
Sí, sí.
Con Profesor Dinosaurio nos leíamos porque Bertal trabaja en Dever y lo imaginábamos hablando como su personaje, que era parecido, de Dever y llamando a otros, you're a fucking Jagoff y cosas por el estilo, marcha un sándwich, y nos reíamos.
Sí, posta. Y bueno, el tema que siempre decimos es ¿por qué Punisher y por qué no aparece Daredevil? ¿Por qué no aparece nadie más de los de Nueva York? O sea, Daredevil debe estar tipo...
Daredevil está en cana.
Es verdad, está en cana en este momento. Es verdad, está bien, listo. Esto lo explico porque sí, es ok, está bien. Daredevil está en cana y Jessica Jones está con... Acá todo el mundo subía con Luke y no quiere quilombo. Y no van a poner a Iron Man de Spider-Man.
Yo, de vuelta, tengo cosas para decir acá, pero yo enganché todos mis argumentos como parte de problemas mayores, así que me los guardo. Pero es cierto, el universo compartido no está aprovechado del todo.
Bueno, la Ursa White Tiger, por el video de Char.
Sí, ponele, que cobra dos pesos.
Ponele, que cobra dos pesos.
Viene por el pancho y por la coca.
por la arepa y la coca.
No, yo no iba a decir eso, Ezequiel. Fuiste vos.
Bueno. O el chaguar, no sé, no sé qué le gustará más de todas las comidas que se conocían en Nueva York. Y lo último, el chiste ya es más boludo, este queja, pero es como, ¿de dónde saca Peter la plata para más?
Bueno, pero vos sabés que eso se arregla bastante fácil si la pensás.
A ver.
Recordemos que Tony Stark le dejó un montón de plata y assets de coso. Y vos me decís, sí, pero la identidad de Peter ya no existe mágicamente. ¿Vos te pensás que Tony no dejó cosas tipo bitcoins o alguna especie de recurso económico que pueda accederse en negro sin tener la identidad?
Ok, cuento. Compro que tenga algo así como una wallet. A eso tiene sentido.
Es medio turbio igual. O puede hacer la gran Punisher. Cuando desbarato un trato de drogas, me quedo con la guita. O la gran vigilante de Peacemaker, y no la usa la plata. Pero Punisher se financia con lo que incauta.
Sí, es verdad.
No sería algo que haría Pita.
No, es verdad. Pero bueno, no sé.
Dejando de lado lo de Jean, ya lo hablamos, el otro gran problema que tiene la película es que Spider-Man es casi un secundario en su propio film. Hay mucha cosa. Hulk, el Punisher, ninjas, Jean Grey, el plot de mutación sacado de los cómics de Other de Straczynski. Ni siquiera es una buena introducción de los X-Men porque hay cero mención al término mutante y al Gen X.
Sí, es verdad.
Dame algo más. O sea, agarraste a Metz, que en este personaje le salió en 4 o 3 cómics del 99, que no es Stryker o Graydon Creed, es la versión Temu de ellos, y no mencionás nada de mutantes.
¿Verdad?
Lo peor de todo esto es que las peleas de Spider-Man con sus propios enemigos, Tarántula, Boomerang, Tombstone, que de hecho el actor que hacía de Tombstone, Marvin Jones III, hizo su voz en una animación, están reducidas a segundos en un montaje. Solo el fucking Scorpion, que encima es el Scorpion sin camiseta este.
Sí, verdad.
O sea, es un Scorpion que parece sacado de los primeros tiempos del MCU, porque no tiene un traje de supervillano, es un tipo sin camiseta y un implante cibernético, y cuando pelea está poseído por Jean.
Sí.
Está muy bien que la parte de personaje gire en torno a Peter sintiéndose más solo que el uno, trabajando demasiado, extrañando a Ned y a MJ, pero el crux del plot superheroico no gira en torno a los mitos de Spider-Man.
Tal cual.
Sino que solo sirve para hacerlo funcionar como un engranaje más del MCU.
Sí, sí, es una película muy, muy, donde decía, tal cual. Spider-Man es una parte del MCU y no vale por sí mismo.
Hasta Far From Home, que pasa en Europa, es una película spider-céntrica, peleando contra Misterio y etcétera.
Al cual te voy.
Y hablando de Misterio, que es, a ver, las 3 pelis de Spider-Man que tuvimos hasta el momento tienen unos villanos del carajo. La primera tiene a un Michael Keaton haciendo de un buitre excelente. La segunda tiene a Gyllenhaal haciendo de un gran Misterio, adaptado al MCU, pero además se comporta como Misterio, como el hijo de puta que es Misterio.
Sí.
Y la tercera, por supuesto, que tiene a este team up, a este Barcelona de la década del 90, o este All-Star Team de Willem Dafoe como el Goblin, Alfred Molina como Octopus, y bueno, en un tercer lugar tiene al hijo bobo de los tres, que es Jamie Foxx haciendo de Electro. Acá no hay un villano como la gente. Jean, más allá de lo que nos quejamos, no es la villana. Está mal escrita nada más. Y Metzger tiene tan poco tiempo en pantalla y tan poca incidencia y tan poca presencia en realidad, que hasta desperdician a Tramiel Tillman, que es un gran actor.
Sí, una cosa así.
Sumale a eso que, alejando a Spider-Man de su esencia, estamos acá que Brand New Day, tanto en el cómic como acá, se suponía un regreso a lo básico, alejar a Spider-Man de los Avengers, de Tony, de toda esa infraestructura, pero igual se armó una mini fabricadora o mini impresora 3D de trajes. Igual anda hackeando, buscando cosas en redes privadas, etc. Sí, Peter es un genio, pero de nuevo, Peter no es necesariamente esa clase de genio. Lo del traje, ponle que sí, pero no es la clase de genio de ando hackeando y no sé qué. Peter no opera así en los cómics, por lo general.
No.
Es un poco mucho. Después está la plata, que sí. El tercer problema grande, y los nombraría, diría que los estoy nombrando en orden decreciente, Jean, Peter siendo secundario en una película, y esto es el tercero, es su colaboración, la forma en que colabora con Damage Control. Colaborar con la policía a nivel personal con Jean de Wolf me parece perfecto, y es totalmente en carácter, porque no es que está colaborando con la policía como institución. Y yo entiendo que este Peter no tiene la experiencia de tener las autoridades en contra, o no tiene la misma experiencia de lo que le pasa a Peter en Civil War en los cómics.
Sí.
Pero me parece que acá lo vuelven demasiado estúpido para que no se dé cuenta de lo turbio, turbio, turbio que es Damage Control, como decía.
Sí.
En la parte de los Damage Control, que acá lo han convertido en la versión del MCU, del DEO de DC, del Department of External Operations,
sí, está cual.
Lo dirige Armando Waller, digo William Metzger.
Sí, está cual.
Es tan turbio que se parece a Ice.
Sí, básicamente. Sí, sí.
Por momentos. Entiendo que él lo usa un poco. De vuelta, usar a los ninjas de The Hand que capturaste como contratistas, te tiene que dar una pista, Pita.
Sí.
Tenés que ser muy estúpido para no darte cuenta de que son returbios y que Armando Waller es malo.
Y la verdad.
Dentro de esto está lo de el hecho de que Peter usa cámaras de reconocimiento facial a lo largo de toda la ciudad para rastrear gente.
Y no tengo clue tampoco.
Esto es digno de Tony Stark o de Batman, no de Peter, no de Spider-Man.
Sí, sí, sí.
Eso me molestó en la película, como le molesta a Jean de Wolf.
No va.
Cuando lo hablan. Analizándolo en frío, entiendo que quieren mostrar que a Peter no tener una vida fuera de Spider-Man está en una espiral descendente. Pero no lo transmiten bien. Queda como un patillo de las tropas, de los Stormtroopers del poder. Algo que incluso con la experiencia limitada que tiene Peter con la Civil War del MCU, que se dio cuenta que fue una cagada, debería ser claro para el personaje.
Claro. No ve.
Sí, exacto. Lo de los collares, yo de vuelta digo que alguien más iba a crearlos en base a lo de Banner y todo. Es un clásico de Marvel, de superhéroe o alguien crea algo para algo positivo y alguien lo mal usa. Además, como dice alguien, todo bien con Jean o Storm que se opongan a los collares, Rogue lo tendría que recibir con los brazos abiertos, o los que tienen mutaciones espantosas. Pero el collar surge a partir, el inhibidor surge a partir de que está teniendo la mutación inspirada en la serie, en la saga esta de Other.
Sí.
Todo el plot se podría haber hecho sin la mutación.
Sí, tal cual, sí, es relevante.
Y sin hacerlo, aunque sea lateralmente responsable de los collares para mutantes.
100%.
Lo que hablábamos de, ya bajando en la jerarquía, pero conectado a esto, si vos convertís a esta película en un engranaje del MCU y la usás para avanzar los plots, ¿por qué ignorás por completo a Ready Born Again? No, no van a venir todos los personajes a participar del plot.
Obvio.
No van a ir a liberar a Daredevil, como decía alguna gente. Pero lo único que vemos del plot es un póster de Fisk for Mayor en un callejón y los 2 segundos en el montage en que Sabrina Guevara le da la llave a la ciudad.
Sí, está claro.
Por lo menos menciona lo que pasó durante los 2 meses, 6 meses, 1 año, no sabemos, en que Fisk convirtió a New York en un estado policial antivigilante.
Sí, sí, o sea, sí, ahora no sabemos cuánto tiempo pasó, pero ahora es un tema de... Porque la Spider-Man tiene que haberse visto afectado por eso.
Temáticamente hablando, si son menos de 6 meses, no funciona.
Claro, sí.
Pues 2 meses, uy, corredor, hubo 2 meses jodido. 6 meses ya pesa un poco más. Y para mí es mucho mejor si es 1 año.
Sí.
Y acá, si vos introdujiste el tema de Deodri, la mutación, y el capullo, tenías la oportunidad perfecta de decir que Peter se come 6 meses adentro de un capullo.
Verdad.
Sí.
Y que como nadie lo conoce, nadie lo va a buscar.
Tal cual.
Sí.
Al final, el universo compartido solo sirve para que Peter sea amigo del Punisher y para que aparezca Yelena
y Hulk,
donde hay otro problemita ahora.
Sí, aparte del horrible acento de...
Bueno, pero eso es ella haciéndose la boluda.
Está bien, es verdad, ya sé, pero es gracioso un poco, ya llegué a un punto que...
Sí. Un problema de plot bastante menor es que ¿cómo Peter se da cuenta que Metzger es malo? Porque Metzger le dice que Sara es una compañera de trabajo de él que falleció y Jean debe haber visto las memorias, y Peter cuando habla con Mary Jane y con Ned se da cuenta, con MJ, perdón, y Ned se da cuenta que la gente no recuerda el tiempo que fueron poseídos.
Ay.
Y hace, oh, es malo Metzger. Pero Metzger no está hablando de lo que pasó cuando está poseído. Metzger está diciendo, ah, preguntó por una tal Sara. Bueno, Sara es una compañera mía de laburo que murió hace poco. Jean debe haber visto eso en mi mente.
Ah, ese día, aparte del diálogo, me queda muy, no me acuerdo.
Claro, pero, o sea, lo hacen funcionar de la forma que es el momento ajá de Peter. Pero no es un momento ajá.
No, verdad, sí.
Y ahora, pasando a lo de Yelena, algo que yo no me di cuenta, no para pensar, hasta que no vi un comentario online, es que el chiste este de la oficina de Yelena es un sauna ruso en donde tenés que desvolarse y todos nos reímos porque Peter tiene que quedar en pija y máscara.
A todos ellos, pero sí.
Sí, bueno. Es re creepy todo. Imagínate si el que está en el sauna es Hawkeye o es Red Guardian y la que va a buscar información es Miss Marvel. O Hawkeye mujer.
Mierda.
No está bueno que la tipa de 30 y pico de años haga entrar al pibe de 22
no.
Y desvolarse cuando él no quiere.
No.
Es jaja, qué divertido. Peter tiene que quedar en calzones y máscara.
Sí.
Después hay otros problemas menores, como el hecho de que en el MCU todo gira en torno a la tía May y que al tío Ben se lo coja un gorila.
Nunca creo que si existió o no se sabe.
Ya sé, pero me molesta que cada vez que va a la tumba, ves la tumba de May,
sí.
Y no es como que el tío Ben es fundamental en el origen de Spider-Man en el 99,99% de toda su historia.
Ah, no, sí. Ah, pero bueno. Sí, acá eso es un tema de Homecoming, ¿no? Diría.
Sí, de entrada quisieron ignorar lo del tío Ben para alejarse de las pelis anteriores, de las versiones anteriores, imagino, y ya está, loco, el tío Ben tiene que haber existido, no podés hacer un Spider-Man sin tío Ben, no jodas.
Sí, no jodas. No cuaja.
Lo del tío Ben, perdón, lo de Frank, decíamos todo lo demás, y yo te agrego el hecho, lo engancho, por eso no quería ahondar mucho cuando vos hablabas, es que de vuelta están tratando eso de buscar de que Peter está solo y su amigo es ese, pero es otro elemento que sobrepuebla la película. Entiendo que usar al Punisher al final para que use esa bala calibre 50 antitanques, hay gente que no entendía por qué Peter es derrotado por una bala y que no es una bala.
No, o sea,
es una bala para parar tanques eso.
Sí.
O sea, el Punisher está bien usado acá. No tenían que ser tan amigotes, ¿no?
Uh-huh.
Después lo de Jean Grey derrotada por el amor de la tía May en el recuerdo. Y lo último es algo, un gusto personal, por el cual no le voy a sacar puntos. El traje nuevo está bueno. Holland comenta que en entrevistas que según los guiones se parece a los trajes de los personajes de Maguire y de Garfield porque él los ve como sus hermanos mayores y busca emularlos.
Lindo eso.
Me parece muy bien, pero me molesta la araña finita de la espalda. Yo necesito la araña roja gorda.
Sí, es verdad.
Es un golazo.
Es un golazo, esa.
Pero es una marca de Spider-Man, me
parece. Sí, sí.
Si el símbolo de la espalda se parece demasiado al del pecho, es un embole.
Sí, es verdad.
No me molesta, viste que en la calavera de Punisher es un poco más sutil.
Sí, es verdad.
La calavera es como más grisácea, pero por ejemplo, los dientes de la calavera son cuchillos que tiene ahí Frank. El traje de Frank está bueno. Y de hecho, todos los demás diseños del personaje en general están muy bien, ¿no? Ese, ¿qué te gustó de la peli?
Vamos un poco a la parte linda. Bueno, me gustó, la acción es muy buena en general, la parte visualmente.
Sí, señor.
Está muy bien la acción, en el sentido es de lo mejor que hemos visto de Spidey. El aspecto de cómo pelea, cómo se mueve.
Es la peli en la que más hace swinging por ahí, en techos y ciudad. Sí. Y se nota que, al contrario que lo que hacía Watts, Cretton, como ya se sabía, hizo mucho stand práctico con el propio Holland, que el propio Holland se golpeó la cabeza y estuvo 10 días parada de la filmación.
Sí, sí, sabemos que Holland es un... A ver, hizo... El miedo que Spider-Man era como su... Y rol soñado, y el pibe que tenía un trampolín en la casa, o sea...
Es gimnasta y bailarín.
Eso, todo eso. Así que el chabón claramente le gusta y, bueno, nota. Y acá lo aprovecho. Pero bueno, ¿cuál es esto? Bueno, los efectos son muy buenos en general.
Sí.
Viniendo de, aún no por tirarle palo, pero viniendo de Supergirl, que tiene un par de momentos donde el CGI te arrastra, acá no. Acá, la verdad es que todo está muy bien.
Lo único un poco trucho es que cuando te muestran la máscara desde adentro, hay como 20 centímetros de espacio entre el ojo de Peter y la cara, pero bueno.
Posta que sí. Pero bueno, la gran Iron Man, básicamente. Es el casco de. No, es el casco de Rick Moranis en
Spider-Man. Sí, sí, Lord Dark Helmet.
Pero bueno, está muy bien el CGI general y Hulk. Me encantó el Hulk. Todo sí. comic-like, donde que tiene tipo. Pero es sacado de un cómic de Kirby.
¡Vos, da miedo!
Acá también ese Hulk. Porque encima
¿vos sabés que consideraron hacer Hulk gris?
Upa.
Al final lo hicieron. Pero el rostro de Hulk, que hasta el momento usaban un montón de las facciones de Ruffalo,
claro.
Acá le sacan un poco de eso. Y por eso da un poco más de miedo.
Sí, sí, acá es la cara de Hulk clásico de Kirby, ¿sabes? Es esa cara cuadrada de Kirby.
Yo no sé si lo dice, pero hay un momento que es medio No Banner Only Hulk. ¿Lo dice, creo?
Lo dice.
No Banner Only Hulk es el momento en el que te haces los calzoncillos.
Sí, puta, ese momento fue hermoso, o sea. Además, me dice cómo está el Hulk, es. Sabemosle, Profesor Hulk, aunque técnicamente en este contexto no lo es de todo. Pero bueno, contexto, Profesor Hulk es el Hulk de los 90, que era inteligente, que en un momento era como, bueno, la idea era que era Banner, pero no, era otra personalidad.
Sí, una de las 45.
De las 45.
Sí, porque tenés Hulk salvaje, tenés Hulk destructor de mundos, Profesor Hulk, Banner, tenés Hulk, que es Mr. Fixit, que es Patovica de Casino. Después hay un Hulk que vende ropa en la salada, hay un montón.
Hay un montón, sí. Y bueno, y empieza a ser Hulk verde así, bien clásico, y bueno, tenemos esa cosa de esa transición que de repente crece mucho más grandote, y encima le tiro los pantaloncitos rotos violetas en el
cómic. Sí. ¿Sabés que está re bueno también? Que Spidey lo controla de manera inteligente, atándole con red medio edificio que cae.
Sí. Está muy bien eso. Toda esa escena está muy bien. Y todo ese mini arco que tiene Banner y Hulk es de lo más Hulk que hemos visto en el MCU. Porque todo bien con Ragnarok y el coso de Guiño a Planet Hulk, pero bueno, es una película de Thor donde Hulk está ahí como.
Claro. Bueno, esto es lo más Hulk que hemos visto. Y lo que y su participación en She-Hulk.
Sí, de acuerdo. Así que eso estuvo muy bien. Después, bueno, dentro de todo, es una muy buena caracterización de Peter y sus amigues.
Totalmente.
No porque sean. Acá no nada que ver con el cómic, porque son personajes que. No, Ned, que es Gang, que en realidad es el amigo de.
Sí, que es Miles. El amigo de Miles. Y MJ, que no es Mary Jane. Es otro personaje.
Es otro personaje.
Ocupa su lugar. Pero es otro personaje, porque Mary Jane no es sarcástica, Mary Jane no es taciturna, etcétera. Es otro personaje.
No es científica, ingeniera, zaraza.
No, encima eso. Ahí tengo un problemita yo, que no lo apunté, que es, ¿el MCU transforma a todos o en milico o en científico?
Y todos los científicos son científicos de cómic, donde hacen todo.
Sí, bueno, está, pero eso sí. Pero también pasa como, es un poco lo que pasa, perdón, es un poco lo que pasa en el Arrowverse, que los únicos que no terminan adoptando una entidad superheroica son el Quentin Lance, el padre de
Laila
Canario, la madre de Oliver y probablemente Cat Grant.
Sí.
Todos los demás se ponen una careta en algún momento.
Bueno, Felicity no, tampoco. No. Bueno, pasa Felicity.
No, ya sé, no, hay un montón. Bueno, pero Felicity termina siendo no oráculo.
No oráculo, sí. Porque no, pero bueno.
O sea, no podés tener un supporting cast que no interactúe con esa parte del héroe y le sacás humanidad a los héroes haciendo esto.
Tal cual. Es como reducir todo a, bueno, si son todos estos.
Si te vas para el otro lado, corres el peligro de que la novia del héroe sea una damisela en peligro.
Claro.
Es una fina línea, sobre todo cuando tenés tiempo limitado, no pasa en la serie de televisión larga como el Diablo, sí en cosas de film que solo podemos mostrar para esto. Yo creo que igual, por más que MJ sea científica, acá toda la interacción es emocional y de personaje, y me parece que está muy bien.
Y está muy bien, la verdad, los momentos de la interacción entre los tres son muy lindos. Se sienten, porque lo son a esta altura del partido, un grupo de amigos. Acá hay que, bueno, además todos están casados, pero...
Sí, me agarran.
Pero se nota que son un grupo de amigos, son tres amigos que se reconocen.
O sea, me los imagino juntándose con Jaco Patalón a comer, a jugar Nintendo, ¿o qué?
Sí, totalmente. Yo me imagino que al menos transmiten esa química, la transmiten muy bien.
Sí, sí.
El montaje de villanos me gustó. El montaje de los villanos, ese montaje del principio de donde muestra Time, que muestra re poquito, pero muestra a The Hand, que justo contra Spider-Man, pero bueno, ponele. Tombstone, bien clásico. Boomerang y Tarántula, que ya no sé, pero bueno.
Y Ramrod.
Ah, y Ramrod, que no lo
identifico. Yo no tenía Ramrod.
Yo tampoco, no, verdad. Y bueno, los guiños en Damage Control, como no sé, los
guantaretes del Joker.
Del Joker y esas cosas.
Ramrod es un enemigo de Daredevil originalmente.
Otra que, ¿cómo se llamaba este personaje que vimos? ¿Qué película era?
Tiene 11 apariciones en cómic, Ramrod.
Ah, bien, es más que...
Varias de ellas son en Spider-Man, pero originalmente de Daredevil.
Es como Maestro Ronald, el villano este de el que no es Electro de Spider-Noir. Que apareció en un número exactamente de Spider-Man. Así que bueno, eso fue lo que me gustó.
Bien, yo voy a empezar por decir algo que deberíamos haber dicho al principio. La película es una linda película de superhéroes, entretenida, dinámica, con buen timing y edición. En el cine me entretuvo mucho, lo único que me jodía era lo de Jean, igual la disfruté.
Uh-huh.
Y casi todo lo que dije de malo antes son cosas que solo surgen con el análisis posterior, que es lo que estamos acá para hacer.
Uh-huh.
¿No? Creo que es evidente, sumándole al hecho de que está muy bien actuada, de vuelta, Colan, Zendaya y Batalon están comodísimos con los personajes y entre ellos.
Sí.
Sadie Sink hace muy bien su laburo con todo.
Sí.
Todo esto hace evidente. Bertal también se está divirtiendo, etcétera, etcétera. Todo esto hace evidente que Daniel Destin Cretton es un muy buen director.
Uh-huh, sí.
Y para este género.
Lo que parece ser guion.
Lo que parece ser malo es como mal guionista. Porque si las tres películas anteriores de cómo se llaman estos ciudadanos, de McKenna y de Somers, nos parecen muy buenas, entra él a reescribir acá, me cuesta mucho no culpar.
Y sí.
Otra cosa súper interesante es que está muy bueno todo el lenguaje corporal de los actores que hacen de persona poseída por Jean.
Y está muy bien, la verdad.
Literalmente aparecen los créditos y fue a buscarlo porque había trabajado con él, Cretón, un coreógrafo. El coreógrafo trabajando con esto. Incluso te diría que esto debe ser la película en que más actores interpretan un solo personaje.
Sí, seguramente.
Porque debe haber no menos de 50 personas que aparecen poseídas a lo largo de toda la película. A ver, también los editores, que nunca solemos mencionarlos y que son importantísimos, ya habían laburado antes con Cretón y se nota que entiende lo que quiere hacer. Después, al contrario que la relación con Frank, la relación de Peter con The Wolf la siento más orgánica. Porque, por ejemplo,
sí,
te das cuenta que no se han visto cara a cara, pero que ella se da cuenta que es un pibe y medio que lo trata de maternar.
Sí, totalmente. Totalmente.
Ojalá hubiésemos visto más de su trabajo juntos, porque Lisa Colón Sayas la amo en Deber. Es una actriz.
Mm.
Hablando de la acción, muy todo el swing en los techos, la ciudad, muy buenas escenas de acción. La persecución del tanque es deliciosa. Y la interacción con Punisher y con todo el tráfico. No hay nada más Spider-Man que Spider-Man persiguiendo un vehículo por una ciudad, ¿eh?
Sí.
La pelea con The Hand está muy buena. Sí, debo decir que, como decía vos, que tiene que ver The Hand con Spider-Man. Porque ponerle que tuviese más sentido si fuese cualquier grupo mercenario y que termina laburando con ponerle la Wrecking Crew, lo que sé.
Sí, o...
Tampoco tiene que ver con Spider-Man.
Bueno, pues justo leyendo leyendo el cómic, dije, che, oportunidad perdida para introducir a Mr. Negative. Un villano ocupado y...
De Spider-Man.
De Spider-Man, por eso digo. O sea, un villano ocupado.
Sí, ponele.
Y, que encima tiene esto, tiene ya que dar el Nicretón, me gustan los Nicas.
Los Inner Demons.
Claro, que son pseudonicas.
Sí. Yo no quiero acusar a Destin Daniel Cretton, que es de origen asiático. Yo no lo quiero acusar de acomodar amigos ninjas. El ninja peroncho, cuca, acomodado.
Bueno, la versión en Uya sé que sería el frente amplista.
Bueno, no porque no hay esa orgánica del peronismo y todo.
Es verdad.
No. Existe el PIT-CNT, que es la central sindical, acá, y en los últimos 15 años la oposición al Frente Amplio, obviamente hay un alineamiento de una coalición de izquierda y centroizquierda con una central sindical, hay overlap de sindicalistas que terminan de políticos del Frente en puestos importantes y todo, pero no son lo mismo, y hay un latiguillo de ataque en redes sobre todo, que es referirse a cualquier cosa de izquierda como el FAPIT.
Uh-huh.
Que suena el FAPIT, pero bueno. Todos los Hulk están muy bien, como decíamos, que nos da miedo, Spider-Man que derrota de forma inteligente, y son excelentes los guiños a las tapas clásicas.
Sí.
La de Tarántula, la de Scorpion, la de Tombstone, todas esas son tapas clásicas. Incluimos la tapa de Amazing Fantasy XV en la primera aparición de Spider-Man, en la que está swinging con un tipo bajo el brazo. Lástima que no es Messi acá en la película.
Es verdad.
El mejor puto vida del día de Messi. No fue el campeón. Está con Spider-Man. Y vos sabés que la tapa con los ninjas de The Hand viniendo de abajo a la derecha y Spider-Man de arriba a la izquierda es una tapa, pero no es de Spider-Man. Es una tapa de New Avengers con Ronin.
Ah, mirá.
Con Hawkeye. A mí me sonaba la imagen. Pero no de Spider-Man. Y es que no es de Spider-Man. Y eso.
Bueno, encontré una cosa que es que aparentemente hay un montón de easter eggs. Incluyendo que en la laptop de... ¿Cómo se llama? De Banner hay un laptop donde... En la laptop de los estudiantes de Banner hay...
Sí.
Hay una con logos de superhéroes. Hay tipo el casco de Misterio.
Ah, mira.
El buitre, ahí te paso el. Pero
bueno,
hay personas de noche, pero detalles mínimos, pero que están ahí.
Otro easter egg lindo es que Peter en un momento anda con una camiseta del Deli del Mar, que es el almacencito, la bodega en la roticería, en donde para en Queens, en las películas anteriores.
Ah, claro.
bueno, recortes, no está Jay Jonah, pero me está mostrando el Spider-Wall de Ned. Bueno, hablemos de una cosa. Como comentarios, ¿no? Que Ned, la memoria física de Ned recordando el saludo.
Sí.
Eso está bueno, ¿no?
Está bueno, sí, es una cosa interesante.
Porque, a ver, hay gente que dice, recuerden que Ned tiene habilidades mágicas.
No, usó una vez el coso de... Bueno, verdad, sí.
Bueno, pero no cualquiera puede usar eso.
Es verdad.
Es obvio que te están diciendo que Ned tiene un potencial místico.
Es verdad.
Y antes del spell, para el No Way Home, hacen el saludo para despedirse.
No me acordaba de eso.
Hay gente que teoriza que es un hechizo no consciente.
Ok.
Yo no creo que venga tanto por ese lado y además un tema de memoria física. Uy, mirá, el logo de Ultimate Spider-Man está en la laptop. Son cosas que no se ven mucho.
No, imposible, ¿verdad? Me encantan los villanos.
Pero pensá en esto. A ver, hay gente que dice que él recuerda a Peter y en realidad no es que recuerda a Peter, pero se da cuenta que hay algo más ahí. Cuando Peter se presenta ahí, él dice, ¡Peter! Y en realidad es porque cuando Peter se va a pelear contra Jean y eso, y están armando el Lego y todo, a Mary Jane se le escapa decirle Peter.
Verdad, sí.
Y al final, Ned suma 2+2.
Seguramente, sí.
Sí, eso sí. Después otros comentarios que tengo por ahí es, el laboratorio maligno de Damage Control, donde hacen experimentos sobre mutantes, está en Rosmelalian, donde yo vivía.
Sí.
Es una isla que fue leprosario, hospital de tuberculosos, y hay un manicomio abandonado donde mis hermanos adolescentes se metían con los amigos a explorar. También es el clásico, a ver, el tranvía aéreo rojo de Nueva York que aparece en la 2 de Sam Raimi y de Tobey Maguire. También aparece con Spider-Man y Nightcrawler en un cómic clásico. Otro detalle boludo, y la cinta para el pelo, la gomita para el pelo de Sarah, la hermana de Jean, que por cierto, en los cómics no es mutante.
No, bueno, ni, o sea, no en sus orígenes, pero en la serie nueva de la miniserie de Jean Grey y última, medio que sí, pero no es así.
Bueno, originalmente Claremont quería que estuviera en X-Factor como mutante, que el poder era despertar poderes latentes de mutantes. Eso después se lo hace a Sage, ahora que me acuerdo, en Extreme.
Bueno, es verdad. Bueno, eso es el poder que ya tiene en esta miniserie. Para mí es serie.
Pará, y me enteré una locura. Al final lo hicieron. Me enteré una locura que en la revista Bizarre Adventures, que es la continuación de la numeración de Marvel Previews, que era una revista en blanco y negro, por ejemplo, ahí sale la primera historia de Rocket Raccoon o de Star-Lord, no me acuerdo. Hay una historieta escrita por Claremont en donde a Jean y a la hermana, Sarah está yendo a ver la tumba de Jean Grey cuando supuestamente murió con lo de Fénix, la luna, y está recordando una vez que a Jean y a ella las rapta a Atuma, el warlord atlantiano, para usarlas como madres de una raza de supermutantes cruza de atlantianos y humanos. Chris Claremont y sus fetiches de mierda. pero decía, la cinta de pelo, la gomita de pelo, tiene los colores amarillo y verde del traje de Marvel.
Sí, es verdad.
Yo te dije que eran los de Rogue primero, y temí que hicieran que la hermana fuera Rogue, y ahora me da vergüenza no darme cuenta que es el trajecito con la pollera y la máscara de Jean.
Claro, el verde y amarillo.
Después, viste que el novio de Mary Jane, ese man es Fandi, es Ra.
MJ no Mary Jane. MJ, sí.
¿Qué papel tan chiquito que tiene?
Casi un cameo, sí, pero sí.
Y si bien en los créditos solo es The Boyfriend, en los subtítulos, que a veces escapan cosas, se llama Paul.
Es el Paul, es el marido de MJ
del run que terminó hace poco de Spider-Man, que pasan varios años en una dimensión paralela y se enamora y todo el mundo lo odia el personaje.
Sí, sí, sí.
Es el run de Sam Wells, justamente, uno de los que está escribiendo Brand New Day ahora cuando hablamos. Y finalizamos con la escena post-créditos, que es el detector de Ned encontrando a Spider-Man en el espacio.
Sí, medio una cosa de decir, bueno, ok.
Sí, es un adelanto a Doomsday.
Pero es una escena post-credito que sí está. Estuvo esperando en el espacio, no me no nada nuevo.
Claro, no, pero ahora está. Yo me pregunto es, ¿Peter va al espacio en Doomsday? ¿O eso es otra tierra paralela que está haciendo una incursión, como pasa en Secret Wars, la Secret Wars que están adaptando?
También.
¿Eh? ¿Eh? No sabemos.
El otro, bueno, tuve, bueno, nunca googleaba, medio, lo había visto en el artículo, pero no lo había leído. Y produjeron en medio al aire. Aparentemente, medio que lo de Jean DeVay fue él. Lo sacaron del culo. O sea, esto es lo que dice Creton. Ellos querían hacer un villano que salga de. Que no fuese un típico de Spider-Man.
Estúpidos.
Perdón, que we wanted to get away from having a villain who just felt typical because it was really Peter Parker's journey. No entiendo, quiso decir esto.
Claro, pero que no querían que el villano capara o opacara a Spider-Man. Y lo lograron de tal forma que los villanos no resaltan de ninguna manera.
Claro. Querían un villano que...
Resaltan más los villanos que ves 2 segundos en un montage.
De acuerdo. Y se querían un villano que... reflejara lo que él está atravesando. No veo bien por qué. Pues yo dicen que, bueno, que la idea era hacer una joven telepata y que no sabían bien qué personaje usar. Y bueno, usaban cosas de que no era un Jean Grey. Y bueno, Jean Grey tiene una hermana. Yo no sé cuánto. Él murió. Bla, bla, bla.
Claro, quisieron poner una contraparte que estuviera sola como Peter y mostrar como dos personajes que están solos encaran de diferente forma. Pero además el problema ahí está que, y cómo gana Peter al final, el problema está ahí en que Peter tuvo una buena madre, como fue May,
claro.
Y por los diálogos que escuchamos de Jean Grey y de la hermana, ellas no.
Claro, además lo que dice acá es como que, claro, Peter, Spider-Man, medio que tuvo una comunidad que lo bancó, y ella no, ya está sola.
Bueno, sí, que como yo digo, uno de los temas es Peter está solo y Peter está descendiente y en espiral descendiente y todo. Pero yo qué sé, ¿vos sabés?
No, es como, lo que quiero decir es, todo esto es como, bueno, medio que la elección de Jean Grey para el personaje es una que se reconoce el mundo y fue, ah, mira.
Sí, igual, a ver, pasemos al puntaje y en mi puntaje tengo una reflexión sobre esto. Bien. Yo le voy a poner un 6.5.
Muy bien.
Los puntajes, como decimos siempre, son para cada producto y no se puede comparar. Ah, pero Magnus, le pusiste 8 a esta que tenía estos problemas. No. Las cosas se separan en cuanto a lo que son ellas. Ahora, si lo vamos a comparar con la película, y yo no me acuerdo cuánto leí las otras, estoy seguro que ninguna bajó de 7 u 8.
Seguramente.
Porque nos han gustado.
Sí.
Pero comparándolo con la película que más recientemente recibimos, que fue Supergirl, yo también le di 6.5 a esa película. Spider-Man me entretuvo mucho más que Supergirl, pero tiene esos problemas tan graves,
sí,
con lo de Jean y con hacer a Spider-Man secundario en su primera película, mientras que Supergirl, a pesar de que si la comparás con el material original es muy llana, no le falta el respeto a los personajes como lo hace.
No, para nada.
De vuelta, Brand New Day es súper entretenida en el cine. Yo fui a verla con Profesor Dinosaurio, que ha visto todo el MCU. Fui a verla con Andrés y con Tato, o los conocés, y que Andrés ha estado alguna vez acá, y voy usualmente con ellos a ver las películas de superhéroes. Ellos también han visto todo el MCU, aunque son un poco más casual de lo que es uno.
Uh-huh.
Y fuimos a verla con nuestro otro amigo Martín, que como está tipo muchísimo más ocupado, es un médico resalado y todo lo demás, y es un doctor en biología, además de doctor en medicina, super heavy, loco, salado, no va usualmente con nosotros a las películas. El running joke es, y en esta aparecen los super amigos, va a aparecer Spider-Woman, que era la hermana de Peter Parker. Es el running joke en el grupo WhatsApp. Martín no tuvo tiempo de ver las 3 películas anteriores de Spider-Man, no sabe nada del MCU, vio un resumen de YouTube de las 3 anteriores.
Muy bien.
No se perdió, entendió todo y le divirtió.
Uh-huh.
Si yo fuese un espectador casual, no lo soy porque estoy acá haciendo un podcast de 23 años, mi puntaje probablemente andaría alrededor del 8. Pero yo a esta altura de la vida esperaría que... Y todos sabemos que no somos... Al 98% de la gente que ve esta película le chupa un huevo que Jean Grey haya hecho estas cosas. e incluso alguna gente que es re comiquera no ve el problema que nosotros estamos viendo.
Uh-huh. Sí, tal cual.
Pero igual uno esperaría que a esta altura de la vida puedan hacer algo que conforme a algún tipo de público, porque lo han hecho.
Sí, tal cual.
Y el problema con todo esto de que a Jean Grey se la saquen del culo o no, hubieran usado otro personaje, o que yo siento, como lo dije a lo largo de la reseña, siento que podías contar exactamente la misma historia, incluso usando a Spider-Man como un engranaje o la grillito del MCU, aunque me moleste eso, y hacer una película mucho, mucho mejor.
Sí.
Dos, tres cambios y mejorás muchísimo una peli que tiene buenos huesos, que tiene buena hechura, pero que falla en determinados ángulos, que ni siquiera tenés que reescribir el guión. Cambiás algo en la edición, porque las películas se vuelven a escribir en la edición.
Sí, debe ser, debe ser.
Se suele decir más sobre los documentales, que el documental se escribe antes de filmar, mientras lo filmás y cuando lo editas.
Pero en las películas también.
Pero en la ficción también.
Sí, sí, sí. La edición te cambia un montón. Por eso existen los director's cut. O sea, porque te pueden cambiar realmente.
Encima de eso.
O sea, pues, esa idea de que la visión del director puede no salir en todo si la edición no lo acompaña.
O la visión del director puede ser esta y cagarla.
Sí, 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 totalmente. Pero justo usé el ejemplo del director's cut.
Sí. Acá vimos lo que sea lo más parecido a un director cut que puedas lograr en Marvel.
Sí.
Imagino yo. Porque aparte, de vuelta, tenés tres películas de Spider-Man anteriores dirigidas por Watts y están escritas originalmente por los mismos tipos, y la que falla es esta. Fueron el director, que además es co-guionista, sí, y el otro guionista que vino y le chupaba tres huevos a un superhéroe, porque nunca hizo una cosa de superhéroe. Y fantástica.
Sí,
viene a hacer una película de jugadores de tenis y no sé qué es la otra. Yo qué sé. Pero está. ¿Ese puntaje y reflexión final?
Bueno, de nuevo, yo es una película que, por un lado, como igual que vos, por un lado del cine me entretuvo, pero bueno, a medida que fui dando la cuenta de cosas incluso del cine, y a la salida del cine, y bueno, y después charlándola. Y el puntaje refleja lo que mi opinión de la película después de toda el análisis que hemos hecho. Y la verdad es que no le puedo. Yo lo máximo que en este momento le puedo dar es un 5,5.
Ok, un poco más duro, pero lo entiendo. Entonces esto es 6. Es un 6. Uh-huh. Yo la voy a tener que ver de vuelta, porque mi esposa no la vio, no tenía ganas de ir al cine ahora, entonces esperaremos a que esté en Disney Plus para verla. Y me voy a olvidar de todas estas cosas malas y voy a disfrutar de la acción de vuelta y todo. Y por otro lado, creo que también ñoño del cómic de superhéroes, como nosotros, pocos.
Sí.
Y ya tenemos una piel curtida de, bueno, este rank acaba de hacer fulanito, es una poronga. Por suerte, cuando venga el próximo lo va a ignorar, o van a retconear ciertas cosas, etcétera, etcétera. Y tipo medio que está, podemos acudirnos un poquito de esto, está bien. Todos sabemos, a ver, como decía yo hoy, cuando hagan los X-Men,
sí, hay que ver.
O van a encontrar una explicación de el Shadow King, o una poronga de esas, por lo que pasó con Jean, o van a rebotear y esto no le pasó a Jean, o lo van a ignorar y vamos a poder ver una Jean superheroica como corresponde en la pantalla, ok, y ya está. Es una lástima eso que decíamos, que podría haber sido una película mucho, mucho mejor.
Sí, podría ser una película mucho mejor, podría haber sido una película donde el arco de Peter fuese un arco un poco más arco, ¿de alguna manera?
No, a ver, pero es que Peter no está mal.
No, quiero decir.
En lo de personaje, el arco no está mal, y está bien. No está mal, está bien. El tema es ese, el tema es sacar el foco de lo Spider-Man para enfrentarlo a una X-Men, para enchufarlo al Punisher, para enchufarle a Hulk, para enchufar el plot de The Other, que tiene gracia cuando tenés décadas de Spider-Man, no cuando tenés tres películas.
Sí, tiene gracia cuando, digamos, sí, cuando tenés una cosa que... Claro, cuando tenés un... Es como decir,
tenés un corpus de historias,
sí.
Para que lo afecte. Y de vuelta es lo que hablamos de el el limitado espacio que hay en las películas contra los cómics. Si yo veo una película, de un cómic de Spider-Man, donde Spider-Man pasa 6 meses en el espacio, o 3, le acaba de pasar hace poco a Peter, pero igual mostraban cosas en la Tierra, pero yo, todo bien. Pero si la cuarta película de Spider-Man, o incluso la quinta, es Peter en el espacio, bueno, loco, no va de eso Spider-Man. Acá no estuvo en el espacio.
No.
Pero llenaste de tanta cosa la película que sacás ese foco. Y yo qué sé, no, entiendo que no querés hacer un Goblin, porque ya lo usaste el anterior y el Goblin de otra dimensión. Que no querés hacer un Doctor Octopus. Que no querés hacer un Electro. Pero, de vuelta, ¿querés ninja? Bueno, usá a Mr. Negative.
Claro. O sea,
hay otro montón de villanos de Spider-Man que podés usar. Y está, bueno, sería dar un montón de vueltas esto. Queda así. A ver, la peli fue un éxito rotundo. Llegó en menos de 2 semanas a los $1,000 millones.
Sí.
Tiene varios récords de la segunda película con mejor recaudación de apertura de todos los tiempos. La segunda película de todos los tiempos, se llama más rápido a 1,000 millones. Es el film más taquillero, o el segundo film más taquillero, que va al 2026. Que no creo que esto esté pasando tanto por la calidad, sino porque es Spider-Man. Vos ponés el nombre Spider-Man como el de Batman y vende. Lo hemos charlado. Spider-Man y Batman son posiblemente los dos superhéroes más populares del mundo.
Sí, sí, no hay vuelta. Y además, como digo, es una película que si no te pones a pensar en esas cosas, es una película súper entretenida en acción. Y si ignorás el hecho de que
Jean Grey es Jean Grey, sí.
Eso.
Pero ponele que Miss Marvel, una serie que al público le gustó, al público que no es un sorete, nunca le hace una temporada, con lo barato que debe cobrar en comparación a un montón de gente de Iman Belani.
Sí, la verdad que eso es esas cosas del MCU, que de Marvel, que por alguna Disney.
Que son temas de Disney, de política, exacto. O lo que le pasó ahora a Wonder Man, una serie que a nosotros nos gustó, que nos pareció que, bueno, sí, es muy poco comiquera, hasta por demás, le encantó toda la crítica, la renovaron y ahora la cancelaron.
No, estúpida.
De Marvels se hace una película sin ser una hiper maravilla, es mucho más fiel a los personajes, no caga la vida de ningún personaje, y el público en general la ignora.
Sí, de acuerdo.
¿Por qué? Porque Captain Marvel no vende tanta camiseta, vasito y cosa como fucking Spider-Man.
Tal cual.
Estoy mirando la recaudación de The Marvels y no me acordaba lo paupérrima que es.
Ouch.
El presupuesto de The Marvels es $374, millones de dólares, sin contar publicidad, que es muy difícil todo eso, y la recaudación fueron $200 millones.
Ouch. Y le fue re mal.
Que para empatar tenía que meter como 440, según algunos cálculos, y para ser provechosa, $700 millones.
Uf, terrible.
Y vos comparás las dos películas.
Sí, no es una, no.
De Marvel es una película súper entretenida también.
Sí, sí, súper entretenida, la verdad. Si lo tiene su tema, pero sí, es
un... Es un tema de reconocimiento de marca.
Totalmente, sí, un tema de...
Che, qué barata que fue Far From Home. Far From Home costó $160 millones. Decirle barato a eso es ridículo, la estructura de la vida, ¿no? Pero costó 160, hizo 1.300 millones.
Mierda.
175, Homecoming, hizo 880. A ver, Brand New Day, ¿cuánto fue que costó? Brand New Day, como dijimos, viene recuperando. O sea, en 2 semanas metió 1.000 millones, va a terminar llegando mucho más lejos.
Sí.
Costó 225. Y ya va 1.155 de recaudación. Pero está, es eso, es marca.
Totalmente, sí.
Es marca. Bueno, ese, te cuento que antes de pasar a hablar de los cómics, como siempre terminamos haciendo reflexiones largas acá, pero bueno, estamos para eso.
No pasa.
Vamos a hablar de Brand New Day, el cómic. Elegí un poco de música de una banda de New York, los Beastie Boys.
Okay.
Que creo que los he usado para Spider-Man, con por ejemplo Ode to the Five Boroughs, una canción hermosa dedicada a Nueva York. Pero acá elegí una canción vieja de ellos que es No Sleep Till Brooklyn. No se duerma hasta llegar a Brooklyn. En el caso de ellos era porque estaban de joda. Aparte leí que esa canción le hicieron durante toda su carrera en los conciertos, la gente lo pedía. La canción dice cosas como vamos re en pedo en el tren y MCA está en el fondo con unas trolas, y después le cambiaban la letra porque ya eran demasiado serios para eso y le ponían cosas inocuas. Pero bueno, si bien acá no va a Brooklyn, pues aparte Peter es de Queens, pero está viendo Manhattan, eso de acá no duerme nadie, va con lo que le pasa a Peter. Escuchamos entonces a los Beastie Boys, que si bien Peter no es judío, sus creadores sí.
Sí.
Y los Beastie Boys también lo eran. Escuchamos eso y luego la reseña de los cómics.
Hell are you?
We're the band.
The band? Where's your instruments?
What the?
We only play rock music here.
Why are you dissing, man?
Rock and roll!
Yeah, dude, like, I think we're the band.
I've been waiting for you boys all day. Get on stage!
Yeah.
No sleep till... You know what I mean, my man?
Perdidos en el éter, juraron defender a un mundo que los odia y teme, con razón.
Historias de historietas. Creo que no es la primera vez que digo que Steve Ditko es judío y no es judío. Estemos de acuerdo en que por lo menos ahora digo bien el apellido.
Ah, muy bien, está muy bien.
No Dicto. Pero era descendiente de católicos bizantinos de lo que ahora es Eslovaquia y era el Imperio Austrohúngaro, y descendiente del el grupo étnico Rusins o Carpato Rusins o Carpato Rusians.
Ajá.
No es judío, pero perfectamente podría haberlo sido.
Sí, pasa que, ¿no? Pasa que acá juego la carta de judío Ashkenazi y no es un apellido Ashkenazi.
De nuevo, los apellidos no dicen nada, Ezequiel. Cuando te han perseguido y te has movido de continente y te has cambiado el nombre porque no te lo entendían.
Pero sin embargo, a ver, la mayoría de los apellidos. Sí, pero. Los apellidos Ashkenazi, sobre todo, son muy. Sobre todo rusos. Son una patronímica rusa.
Son iguales. Okay, sí.
Son iguales a un patronímico ruso.
Sí, empezando por el tuyo.
Empezando por el mío. O sea, o Daniel o Daniel Harinovich,
por ejemplo.
No sé por qué, no, nunca indagué demasiado, pero los apellidos rusos pueden ser eso. Esto es un grupo étnico que honestamente desconozco. Así que,
pero bueno, nadie puede culparme por pensar que un creador de cómics de la Golden o Silver Age es judío o irlandés o un judío que se hace pasar por irlandés como Kirby.
Como Kirby, sí. O sea, era como te das una moneda y le te das una de esas notas. Siempre era una u otra.
Porque, por ejemplo, ¿sabés quién era judío? Jerry Robinson, el co-creador de Robin y el Joker. Ese obviamente no es el apellido original de la familia.
Ah, pero bueno,
pero ni siquiera era un seudónimo como el de Kirby. Su padre se había cambiado el nombre a Robinson ya.
Ah. Bueno, acabo de creer que Joe Schuster.
Claro.
Es zapatero en alemán.
Claro que sí.
Exacto, es un nombre que bueno, sí.
Sí. Más vale. Y por ejemplo, Siegel, hablando de de eso también, es de sigilo, de sello.
Ah, mira.
Y también es apellido judío.
Sí, también es apellido y apellido.
Pero también es apellido alemán de no judíos.
Los apellidos alemanes judíos son un poco más.
Pero también son Ashkenazi.
Sí, por eso. Sí. Pero como ya justo digo, hay un viejo, una vieja creencia de que los apellidos alemanes, tipo que terminan en man, los alemanes no judíos son los que terminan con doble M y los judíos son los que terminan con doble N, pero.
No se cumple la regla finalmente.
No se cumple la regla finalmente.
Sí.
Así que Hellmans claramente puede ser judío.
Mayonesa judía. Bueno, y después tenemos el nombre de Magneto. Supuestamente real, que se llama, no, el supuestamente de nacimiento, que es Max Eisenhardt.
Sí, suena bastante.
Y Eisenhardt termina traduciéndose como acero duro o algo por el estilo. Ese fue Greg Pak, un señor de origen asiático.
Sí, coreano americano.
Pero bueno, sí, Eisen es hierro, no acero.
Eisen es hierro, sí.
Es el elemento hierro. Y que Magneto, o sea, bueno. Pero está bien, del mundo en que Von Doom es Von Doom y Octavius es Octopus, uno tiene que aceptar eso.
Y sí.
Y bueno, ahora me estoy fijando si Hard quiere decir o no duro. No, es es bosque o colina boscosa. Pero bueno, tiene. Ah, no, ¿ves? Pero lo usan como para primeros nombres, a nombres de pila en alemán, quiere decir firme, duro, robusto, fuerte. Cita.
Claro, sería como duro como el hierro.
Le puso chapadura. Le puso chapadura. Bueno, sí. Pasamos al cómic este de Amazing Spider-Man Brand New Day. Vamos a reseñar el primer recopilatorio de esta etapa que incluye los números 546 al 551 de Amazing Spider-Man, editados entre enero y febrero del 2008, además de un preview de una historia corta que es el Free Comic Book Day Special de abril de 2007, y una historia mucho, bueno, el Free Comic Book Day es de un largo normal de un cómic, sí, una historia cortita, viene del Venom Super Special de junio del 95, no porque tenga que ver con Brand New Day, sino porque es la primera historia de Spider-Man que escribe Dan Slott.
Sí, tal cual.
Que hoy día, bueno, es sinónimo con Spider-Man. Arranquemos entonces con la ficha de los creadores, ese.
Ficha de los creadores. Bueno, demasiados creadores para meternos, pero vamos a citar algunos trabajos de los guionistas, sobre todo, porque es lo que representa un cambio en el status quo del personaje y la forma de nueva de trabajo para Spider-Man y Marvel, aunque un poco ya debe seguir.
Ya vamos a ver eso.
El guion es de Bob Gale, nada más y nada menos que el co-creador y co-guionista de la The Back to the Future, fuera de cómics de esa franquicia. Este es su otro gran trabajo en cómics y además hizo esto de 10 números, unos años antes de haber escrito 4 números de Peter Parker. Peter Parker Spider-Man, en otras tantas series que tú.
No, esta es una miniserie que no era exactamente esa, era una miniserie, no el título Peter Parker Spider-Man.
Ah, pensé que era esa.
Creo que se llama Peter Parker de Amazing Spider-Man o algo por el estilo, pero no es exactamente. No, es Peter Parker a secas el título de esa.
Mira qué loco.
Una miniserie de 4 números que por algún motivo él escribe los primeros. De 5 números. Él escribe 4 números y el quinto número lo escribe, ¿cómo se llama? Tom Peyer. Él no llegó.
Mira.
Y mirá, la tapa de por lo menos ese quinto número es de Stephanie Hans. Y Stephanie Hans es la de Bye.
¿No? Es la edad, sí.
Mira qué bien.
Wow. Mira qué bien. Bueno, Mark Guggenheim, otro que tiene mucho laburo en cómics y mucho laburo en TN.
Sí.
Es el creador de Arrow y Arrowverse, y por ahí tiene un montón de cosas. Ha laburado en Law and Order, en CS Miami, en The Practice, y cómics escribió de todo. Largo Rap, Breaksman, El Goal y otros números de mutantes, y también, bueno, mente, escribió Green Arrow.
Sí, escribió algunas cosas de Green Arrow. Pero más que nada creo que es cosas de Arrow, de la Arrowverse. Por ese lado, pero ha escrito de todo.
Esto.
A ver, Bob Gale es bastante más ajeno que Guggenheim. Guggenheim no es solo un guionista de televisión que a veces escribe un cómic. Guggenheim es un guionista de cómics.
Sí.
Bueno, después está Dan Slott, que es el guionista de Spider-Man más prolífico de todos los tiempos.
Yo me acuerdo, interrumpo una pequeñísima anécdota donde no me acuerdo, fue una interacción de Twitter hace muchos años donde no me acuerdo quién hace un comentario sobre. Yo hace un comentario sobre, creo, sobre una de las pelis de Spider-Man que le gustó. Y él dice, tipo, ¿qué sabes vos de Spider-Man?
Y estoy claro, sí.
Y tipo, ¿qué responde sobre el chabón que más escribió Spider-Man?
Sí, Slott hizo. A ver, además de el tipo que más Spider-Man ha escrito, punto. Tuvo un run ininterrumpido de 10 años
sí. En
Amazing, incluyendo Superior, que reemplazó a Amazing por un tiempo. Ha escrito de todo del universo araña y sigue haciendo cosas. Es el creador del concepto del Spider-Verse, no del concepto del multiverso, pero sí el concepto del Spider-Verse de, bueno, vamos a hacer un montón de versiones bizarras de Spider-Man para que se junten.
Y una especie de corte seccional del multiverso que más es bien concentrado en Spider-Man.
Sí. Y básicamente un Captain Britain Corps de Spider-Man también.
Totalmente.
Tiene runs largos de She-Hulk, de los que basaron en parte la serie de televisión. Hizo un run largo de Fantastic Four y después tiene runs cortitos súper aclamados, por ejemplo, de Silver Surfer con los Alred. Y ahora está escribiendo un título de Superman.
Con Rafael Bucherti, que no puede ver nada, pero lo queremos igual.
Van cambiando de no está solo. Y después el otro guionista del cuarteto inicial de Brand New Day y de esta recopilatorio que recibimos nosotros es Seb Wells. Acá tuvo un run bastante largo. Como dije, después de Slott, es el que más laburó en Spider-Man. Hizo un run que hasta hace poco estaba ahí. Tuvo runs de los New Mutants y otros títulos mutantes. Ha escrito otras cosas de la esquina arácnida. Prácticamente todo su trabajo en cómics es para Marvel. Ha trabajado en Robot Chicken y fuera del cómic, ¿no? Y es co-creador de dos series de Claymation, de animación de plasticina, Una que se llama Supermansion, de un equipo de superhéroes recrotos, que es divertida. Y otra sobre un mecha, un robot gigante que se llama no sé cuánto Titan o algo que esa no le he podido ver. Pero además es co-guionista de varias de las producciones del MCU, como Thor, Love and Thunder, The Marvels, Deadpool and Wolverine y la serie de She-Hulk. Y es el guionista principal de Marvel Zombies, lo que lo convierte prácticamente en el co-showrunner, como hemos hablado. Claro. En las series animadas de Marvel Studios se maneja medio así.
Los lápices son de Steve McNiven, famoso principalmente por su laburo con Brubaker en Capitán América, John Romita Jr., Romita Jr., Spider-Man, mucho. Gil Jiménez ha hecho mucho en DC también, estuvo en
Aquaman, La Legión, un montón de cosas.
En Pixie 2 creo que también estuvo, me parece.
Sí.
Ingrid Land, infame por copiar de Pornhub.
Y de Swimsuit Illustrated, de Sports Illustrated, Swimsuit Special.
Tal cual. Peter Winsley, que ese no lo tengo, la verdad. Mike Deodato, que bueno, de todo, pero bueno, un tipo que ha hecho famoso brasilero de acá, de ha hecho, sé que también.
Su currículum es famoso brasilero. Wonder Woman hizo mucho.
Wonder Woman hizo mucho, sé que también, hecho muchas cosas en Marvel.
Él es el dibujante de la etapa que no me acuerdo de quién la escribía, de la etapa en que Diana es reemplazada por Artemis.
Mira, 90s.
Re 90, sí. Sí, aparte es muy de dibujar minas con una cintura súper chiquitita y piernas de 2.40 metros. Sí. No tan horrible como otra gente noventera, pero es muy así.
How life te llamamos.
Gordito.
Bueno, Jim Lee también en su época.
Sí.
No. Después un poco se le pasó, pero bueno. Y por último, Salvador Lajauca, que es un tipo que también tiene un montón de cosas: Image, Marvel, de todos lados.
Marvel, Star Wars, de todo.
Oh, la verdad. Los colores son de Morrie Hallowell, Lynn White. Yo perdón, los coloristas, que no le tenemos todos sus cosas. Jeremy Cox y Dave Stewart, que es más conocido capaz, al menos por mí, Justin Ponsor, Chris Charfenby, Keith, Manny Perú.
Sí, Hollowell, Keith y Perú son menos conocidos, o Perú. Chakri, White, Cox son coloristas muy habituales. Cox ha coloreado un montón de cosas de DC. Dean White a mí me hace gracia porque es un colorista que se llama White. Y Dave Stewart es el colorista principal del Mignola de Hellboy.
Ahí va, me parecía. Me sonaba de ahí.
¿Conocés su laburo, sí o sí?
Sí, sobre todo. Si leíste a Hellboy, con su laburo. Los otros dos de Corey Petit, Chris Eliopoulos, Ayn Beredo y en alguna que otra capa el famoso Top Pain.
¿Te sentiste las tintas? Dexter Vine, Klaus Janson, súper conocido.
Las tintas, no, pero...
Andy Landy, también guionista. Jay Lansing, el propio Dato y el propio La Roca.
Que son más ilustradores más completos en algunos aspectos. No sé que ni era entintado. Mira qué loco.
Los uso. Pero Andy Lanning. No, claro. Pensé que hablabas de Deodato y La Roca. Andy Lanning es entintador originalmente. Sí, también es guionista. ¿Sí? Con Dan Abnett, todo, pero él es entintador.
Sí, a través de Pereira, no hubo estilo. Y bueno, Clark Johnson, que de Oso, madre.
Dark Knight Returns, por ejemplo.
Ah.
Daredevil.
Daredevil. ¿Daredevil regresa o era Year One, Clark Johnson?
Pues sí.
Ambas eran ambas.
Daredevil también, sí. Amigo del Pancho.
Amigo del Pancho, sí. Bueno, Roturo, ya dijimos. Y por último, el Venom Special 1995, el guion es de Scott, lápices de Mark Bagley, que las caras se notan que es Bagley, pero si lo conoces, pero es como. Pero el estilo es muy 90, ¿te das cuenta?
Sí, bueno, es un cómic del 95, Ezequiel.
Por eso, sí, bueno, por eso digo, pero está bueno decir, bueno, habiendo visto cosas de Bagley mucho más modernas y reconocer las caras y esas cosas, está bueno. Y las tintas son de Unstart, con color de Joe Andreani y rótulo de Jim Novak.
Novak, justo hablábamos de él, es el que rotuló los cómics de Power Man y Iron Fist que recibimos en la última biblioteca.
Ahí va.
Rotulista bastante importante de aquella época. Bueno, o sea, te cuento un poquito de la génesis de Bernie, que vos un poco creo que la conoces, pero vamos a contarle a la gente. Bueno, esto es, y acá incluso el plot también, esto es post One More Day, o el Mefistazo, como le dice mucha gente.
Yo le digo el Quesadazo.
Y Quesadazo también. porque es por su que es el editor de jefe de Marvel. Uh-huh. Después de Civil War y que Peter, a instancias de Iron Man, revelara su identidad, a quilombo, zaraza, un montón, el Kingpin manda a matar a Spider-Man, pero deja en peligro mortal a la tía May, y Peter y Mary Jane, estaban casados hace un montón de tiempo, hacen un trato con Mephisto, más bien Mary Jane, si mal no recuerdo, para borrar los últimos años de su relación a cambio de que la tía May sobreviva. Entonces, no pasa el extremo que pasa en el MCU, que se olvidan de la existencia, sino que Peter y Mary Jane tuvieron una relación muy larga, convivieron, estuvieron a punto de casarse, etcétera, etcétera, pero se separaron.
Sí.
No pasó de que tuvieron una hija que supuestamente nació muerta, no sé qué, un montón de cosas, bla, bla, bla. Mucha gente se quemó con esto, amenazaron a guionistas. Esto pasaba después de 6 años de corrido que J. Michael Straczynski estaba escribiendo Spider-Man.
Y de hecho la decisión final de One More Day no es de Straczynski, es de Quesada.
Exacto.
De romper el matrimonio.
Sí, sí, sí. Sí, a ver, la idea era que de Joe Quesada y de otros como Tom Brevoort, que es el editor del grupo de Spider-Man a partir de Brand New Day, la idea es Peter casado no es un Peter con el que se pueda relacionar el público. Más allá de que la mayoría de los lectores de cómics somos tipos por encima de los 30.
Sí, la verdad.
Sentían que lo aviejaba, que le daba otras responsabilidades. Por otro lado, también decían, y a esto capaz que es más llevable, el hecho de que Peter estaba casado con una supermodelo hiperfamosa, además.
Además.
Y un poco le saca eso de Peter, es como la clásica cita que me encanta decir, de repetir, de Robert Smith de The Cure, que le dicen, ¿por qué no escribe canciones tristes como antes? Digo, soy millonario, estoy casado con una supermodelo. No estoy triste. Pero hay otros motivos. También sentían... esto hace que la idea de Brevoort es pasar a Spider-Man, a Amazing Spider-Man, de mensual a 3 veces por mes, imitando un poquito lo que estaban haciendo en 52 en DC con el cómic semanal. Imitando un poquito los Triangle Titles, los títulos del Triángulo de Superman, con muchos plots entre varios guionistas. Hay una diferencia que la vamos a ver ahora. Al punto que, bueno, aparte, el status quo cambia, que le traen nuevos enemigos, nuevos supporting cast, rompen el status quo este de que Spider-Man era un Avenger permanentemente y tenía, bueno, había llegado un punto antes de Civil War en que Peter laburaba en Stark Industries, Mary Jane también vivía en la Torre de los Avengers con la tía May, como que sacaron a Spider-Man un poco de su ambiente natural, de ser el más laburante, y lo lleva un poco como empieza en el MCU, y que después también lo saca. Tan parecido es la idea de trabajar como 52, que cuando 52 iba a ponerle un 60 o 70%, Tom Brevoort va y se lleva a Steven Walker, el editor de 52 DC, para Marvel. Brevoort cuenta que él se había laburado con Walker porque Walker fue uno de los asistentes, uno de los editores en el crossover JLA Avengers. Y le encantó cómo laburaba y ya había tratado un par de veces de llevárselo para Marvel. Uh-huh. Y acá se ve que Brevoort apareció con la valija llena de plata y lo convenció. Trabajan parecido a lo de 52, con un grupo de escritores que allá eran Grant Morrison, McWay, Greg Rucka, no me acuerdo quién más, pero también toman un montón de cosas de la televisión. Literalmente dicen, queríamos trabajar como en la televisión. Tienen un cuarto de guionistas, un writer's room, en este caso estos 4 que te decíamos, Guggenheim, Slott, Gale y Wells, y Steven Walker funciona como el showrunner. En este primer TPB que nosotros leímos, solo son 2 arcos de 3 números, uno de Slott y el otro de Guggenheim. Gale y Wells aparecen con unos interludios cortitos que adelantan los arcos futuros que iban a escribir. Las diferencias con los Triangle Titles de Superman eran varias. Una, que planeaban las historias con un año de anticipación.
Un montonazo.
Un montón. Otra era que en Superman vos tenías Roger Stern escribiendo Action Comics, Bogdanov escribiendo, me acuerdo ahora, escribiendo Superman. Louis Simonson escribiendo Man of Tomorrow. No sé quién escribiendo Man of Steel. Y se tenían que ir pasando la posta. Cada uno tenía sus propios plots y sus plots en los cómics, pero tenían que irse pasando la posta de los plots generales. Por las dudas que hay quien no sepa lo que son los Triangle Titans. Durante casi todos los 90s y hasta, creo que hasta entrar a los 2000, DC publicaba 4 o 5 títulos de Superman. Los clásicos Superman, Action Comics, Adventures of Superman y Man of Steel, y agregaron en un momento Man of Tomorrow. Y si bien vos tenías Action Comics número 640, Man of Steel número 320, etc., a lo largo del año tenían el escudito de Superman con un triángulo con este es el primer cómic del 92, este es el segundo cómic, y los podías leer así. Se suponía que podías elegir un título y leerlo, pero te perdías un montón de subplots si no leías esto así. Y básicamente Superman era un cómic semanal, pero dividido en un montón de cosas. Acá no, acá dijeron, no, de este primer arco de tres números se encarga Dan Slott, de este segundo arco de tres números se encarga Guggenheim, y todo así. Todos colaboramos en reuniones que hacían cada 6 meses para plotear todo, y en una época preuso de plataformas como Slack para coordinar trabajos o Discord o lo que sea, muchos mails, muchas llamadas telefónicas para coordinar todo esto. Y tipo, ah, mira, vas a hacer esto, podemos meter 3 paginitas acá con este interludio para adelantarlo, dale, buenísimo. Después se fueron uniendo otros escritores, como dije, Gail no dura mucho, Mark Waid, Joe Kelly, Fred Van Lente decía, yo era el más barato de tener de todos porque ya vivía en Nueva York. Y algunos guionistas invitados como Tom Peyer, Roger Stern, mencionados recién, y el propio Quesada, que era editor en jefe. En arte después se van sumando Phil Jiménez, que acá solo hace el Free Comic Book Day Special, pero después es un arco. Chris Bachalo hace otro arco. Entran Mike Macon, Romita Jr. a cerrar. Acá Romita solo dibuja una página con el status quo nuevo. Barry Kitson, el argentino Max Fiumara. Y debuta en las grandes ligas Marcos Martin, un tipo español que hoy día está súper identificado con Spider-Man, pero que en el momento no estaban seguros que su estilo, es medio retro, iba a andar en la época. Como decíamos, había conferencias en persona cada 6 meses, muchos mails, muchas llamadas, cada uno se iba a la casa a seguir escribiendo. Hay un comentario, encontré un artículo que es muy lindo, que cuenta Joe Kelly, ya más adelante, que cuando se juntaban a armar cosas, un día Dan Slott se apareció con un CD de canciones que había elegido en la playlist de Spider-Man para inspirarlos.
Oh, bien.
Muy Dan Slott. Entonces cada uno escribía mientras Dan Slott está escribiendo el guión del número 546, Gale está escribiendo el de el 552. Un quilombo, un montón de laburo. Como decíamos, el título One More Day, Brand New Day, perdón, solo está en las tapas del 546 al 564. Pero se usa para referirse a estos 102 números de Spamazing Spider-Man y spin-offs que van del 546 al 647 como la etapa en general, ¿no? Spin-offs, annuals, one-shots, todo eso. Además, otro de los motivos por los cuales decidieron hacer esto solo con Amazing y cancelan los otros 2 títulos que había de Spider-Man del momento, que eran The Sensational Spider-Man y Friendly Neighborhood Spider-Man, es porque Amazing era el título principal, como es, ponele Detective o Action. Bueno, con Superman y Batman es distinto porque Detective y Action y Superman y Batman son los 2 centrales.
Sí, no.
Acá la gente veía a Amazing como el título importante de Spider-Man e ignoraba a Sensational y a Neighborhood, que solían tener ventas muy, muy bajas en comparación. Amazing, solo cada tanto cuando venía.
Y bueno, de su época, en los 90 me acuerdo que era Spectacular y
Peter Parker.
Y Peter Parker, que era, o sea, hacían casi como los como el triángulo, pero no funcionaba.
Y en un momento llegaron a tener, no porque no eran tan continuadas las historias.
Claro, pues,
ese era uno de los problemas también. Sentían que no había foco. También hubo huevo Spider-Man en un momento.
Sí.
Y Brevoort dice, si en vez de sacar 3 cómics por mes de Spider-Man y que 2 vendan como el ojete, todos son ahora Amazing, y vendemos como Amazing.
Sí.
Y básicamente funcionó. Esto fue en 2008. la primera vez desde el 76 que Amazing tenía un solo, que Spider-Man tenía un solo título mensual regular. Porque en diciembre del 76 se empezó a publicar Peter Parker de Spectacular Spider-Man, el primer título paralelo. Que después fueron cosas separadas. Peter Parker Spider-Man y Spectacular, por su lado. Bueno, ese, pasemos entonces a, yo tengo, después termino cómo, te cuento cómo termina todo esto. Pero ahora pasemos a la reseña del cómic propiamente dicho. ¿Qué te gusta del que me viste de esta?
Ah, me gusta el, a ver, si bien yo era fan de la etapa de Straczynski, y al menos a leer, no llegué. Digamos, leí más que nada lo que se editó acá en Argentina, así tanto. Entiendo que también funciona bien el volver un poco a las raíces.
Sí.
Hoy soy este crítico de siempre del quesadazo, pero aceptado eso y digo, ok, tomamos esto.
Son tiempo. Dos cosas distintas, sí, totalmente. A ver, yo no lo dije, pero otra prueba que usan Brevoort, Marvel y Quesada para esto de que Peter soltero y joven funciona mejor era el éxito que tenía Ultimate Spider.
Claro, está claro. Todo culpa de Bendis.
Sí.
Pero bueno, cuestión de que también, todo mundo como lo que viene y el trabajo de los guionistas y la verdad que es un lindo guión. Admito que un poco me rompe las bolas que empiecen ya con Peter que le está haciendo todo mal y darle un poco de respiro al pobre muchacho que acaba de ir. Yo sé que es la típica de Peter es pasarla mal, pero bueno, dale un poco de respiro al hombre. Me gusta esta reintroducción de, bueno, acá, no sabemos qué pasa con Denchi, está por ahí, no sabemos. Está Harry, volvió, Harry está, no pasó nada, no sabemos qué pasó, estuvo en Europa, sala. No.
Detox.
Sí, porque es la típica, que los Osborn se han muerto ya tantas veces que doy la cuenta.
Harry Osborn, el Isidoro Cañones del Spider-Man.
Lo peor es que encima acá es el que tiene plata.
Tiene una facha parecida, además.
Es el que tiene plata, es el que le gusta la joda.
Es el GFT, claro, sí. Le gusta la joda más que el dulce de leche a Harry.
Tal cual. Porque no conoce un dulce de leche, sino capaz que te compra una fábrica.
Harry conoce el dulce de leche. Harry estuvo en Bariloche. Harry conoce. No. Bariloche. Clásica tierra del dulce de leche, ¿verdad?
Además, sí.
Harry vino a Punta del Este y piensa que es argentina.
Es posible.
Como muchos argentinos.
No, gente, los argentinos la colonizan, pero se aprovechan de que es Uruguay para evadir impuestos.
No, pero hay casos de argentinos que piensan que Punta del Este es Argentina, y hay un caso famoso en que en el desfile de Jordano en Punta del Este le agradece al presidente de la nación, creo que era Menem, que era Carlos en ese momento, y macho, estás en un uruguayo, no es el presidente.
Jordano, pero bueno. Está bueno, pues Harry, esta dinámica, bueno, personajes nuevos que son Lily y Carly, que esta dinámica nueva. Me encanta Mr. Negative como villano, porque es un villano nuevo, viene a hacerse esa mezcla entre, o sea, es una mezcla entre villano con superpoderes, pero además es un magioso.
Sí, sí,
son dos cosas que no siempre convergen en Spider-Man. Gente, con el villano mafioso con poderes son, no sé, Hammerhead o
The Owl
o Tombstone, que son como que sus poderes son.
Sí, 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 son muy físicos, muy sencillos. Y además, Ezequiel es un chino también, y eso te gana.
Es un chino, pero me le resta puntos con ese katana. Bueno.
¿Usted quiere hacer un cómic que Ezequiel y Magnus se apunten un chino con Shen?
Rocketeer chino.
y se llame algo así como Glorious Skynaut, no sé cuánto. ¿Qué más destacas ese del cómic?
Bueno, la combinación de artistas, si bien me doy cuenta cuando es McNiven o cuando es La Roca, pero... Pero bueno, está hecho de una manera que como que hay una, ¿cómo decirlo? Pasa como la palabra, mood me sale.
Sí, 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 mucho, sin mucha diferencia.
Claro.
Sí, a ver, salvo Winslade, que hace la historia esa cortita de May en el refugio, en la subkitchen, y Jiménez en el especial Free Comic Book Day. los otros dibujantes, La Roca, McNiven y Deodato, junto con el color que les piden, tienen una estética relativamente similar. Después ya aparece gente como fuera de lo que reseñamos. Bueno, está Greland también, que dentro de eso también. Después aparece gente como Bachalo o Macolo, que se van con Marcos Martín y Fiumara, pero no ahora. Yo igual tengo cosas para decir para el arte, pero.
Y hay caras que en un momento es que cheque. Este quién es. Parece Greland, no está en el Land Gap.
Pero de lo lindo, ¿qué más?
Y qué sé yo, y está bueno, vemos un poco de todo, bueno, la nueva introducción de los villanos, los nuevos personajes. Y el tema, bueno, de Harry con esta cosa, bueno, dejar pasado atrás y qué sé yo.
Un gran New Day para Harry también.
Claro, porque es como, no, la Oscorp la manejo yo, yo estoy haciendo cosas bien, pongo la plata en tal lado, no sé cuál.
Cancelé la fiesta de Halloween para que nadie se disfrace de Goblin.
No, sí.
Dice eso, sí. Bueno, no dice lo de Goblin, pero dice. Cancelé la fiesta de Halloween para que haya quilombo.
Y el tema, bueno, el padre de Lily, o sea, es un suegro básicamente político, pero de quien lo quiere ayudar, pero no quiere. Oh, está todo muy bueno.
Es un
Harry tranquilo.
Es un lindo uso de Harry.
Es un lindo uso de Harry como parte del entourage de Peter. Así bien, de a ratos es bueno, si se lo caliente, es como la.
Sí, y te dejan picando que Menas puede hasta ser él.
Sí, de hecho, bueno, está el chiste, está el comentario. Disculpa.
Vos estabas con Harry. A ver, spoiler. Le pregunta eso a Lily y Menas termina siendo Lily después.
Nunca me acuerdo cómo era el origen, pero. Y después cambia también lo que pasó y terminé.
A ver, el origen de cómo una novia de Harry Osborn termina gobernizada. Estaban hasta la manija de falopa y encontró en un cajón una falopa que era falopa de Goblin. Listo, ya está. No me acuerdo cómo es, pero más o menos.
Tomando tiempo. Uy, me voy a fumar esto. Uy, no. Terminé hecho un Goblin. Y encima cambia de sexo cuando es Men.
No sé si cambia de sexo o está vestida andrógina.
No, creo que cambia de sexo o parte.
No sé, pero aparte no tiene un traje no. que puedas ver que es. No tiene una cara, porque tiene una careta de bicho. Bueno, es la cara de ella. Yo no creo que cambie de sexo, simplemente que se androginiza un poco con el coso. Y todo el tiempo están refiriéndose a Menas como un he, porque por lo general los goblins, o hasta ese momento, todos los goblins eran tipo.
Sí.
A ver, el guión juega re bien con tu preconcepción. Vos decís, bueno, capaz que no es Harry, pero nunca pensás que puede ser Lily.
No, la verdad que no. Hasta el reveal no lo pensás.
Y que es un tiempo después, incluso. No es en este que estamos recibiendo nosotros.
Claro.
¿Hay algo más que te haya gustado?
No, la verdad que no, nada más para agregar. Bueno, no decía decirlo, pero está bueno de Menas como la introducción de un villano que es nuevo, pero con un flavor clásico, que pues un goblin.
Sí, claro, con un legado. Bueno, a mí lo que me gusta, empiezo por el guión. Slot aterriza corriendo, como dicen los Yankees, ¿viste?
No.
Hits the ground running. Con caracterizaciones y diálogos que te demuestran que está mandado a ser el guionista de Spider-Man. Me parece que Slot teje muy bien los varios plots, obviamente con ayuda del resto del Writer's Room, que el Writer's Room originalmente se llamaba el Spider-Man Brain Trust, pero después le dio un poquito de vergüenza a algunos que llamarse Brain Trust y lo cambiaron por los Webheads. Es muy linda la carrera contrarreloj para salvar a los mafiosos y las familias, los magiosos, la magia, Dios, que quiere matar a Mr. Negative. Yo sé que vos decís, che, no lo muestren perdiendo a Peter, pero me divierte que el loco no pueda conseguir trabajo ni de fotógrafo, ni de profesor, ni de científico, porque su currículum es reflejo de papeles. El splash o semi-splash ese que le dicen, che, vos eras un genio, te arreglas notas en ESU para entrar de científico en lugar de laboratorio, pero ¿qué estuviste haciendo todos esos años? Y es Peter imaginándose todas las peleas cuando yo le dice, bueno, esto y aquello.
Y cuando dice la de parte de no tenés un solo paper publicado, no sé yo.
Claro, sí. Eso es una de las cosas que me resulta interesante. Y después lo hace Slot fuera de este cómic, cuando cuando Octopus toma el cuerpo de Peter por un tiempo y termina la carrera y publica un paper de una tesis saladísima, no sé qué, y después cuando Peter recupera su cuerpo, termina acusado de plagio porque la tesis usa cosas hechas por Octopus, por Octavius, bajo su identidad. Y ahora, en los cómics actuales, le acaba de pasar algo parecido, porque cuando está en el espacio lo reemplaza a Ben Reilly un tiempo.
Mira.
Y hace una cagada, hace una cagada a propósito, porque está malo Ben Reilly, y Peter es, o les cuento que tengo un clon maligno, o admito que este código que supuestamente firmé yo no es mío.
Claro.
Pero bueno, también es muy divertido, aunque prácticamente inocuo que lo escribe Slott, el especial Free Comic Book Day, con este Overdrive que es fan de Spider-Man, que después termina siendo un mutante que puede transformar autos. Es re loco ese poder. De hecho, el Free Comic Book Day, como dijimos, se publicó como 6 meses antes que esto, o más, porque era un preview. No se sabía nada del status quo nuevo de Spider-Man. Solo se sabía que era post-Civil War, pero los escritores y los editores ya lo sabían, y presentaron esto, y es una linda aventura cortita de Spider-Man corriendo contra el tiempo y tratando para un villano. Guggenheim tiene algunos problemas en sus guiones que después los comento, pero siento que escribe bien a Peter.
Sí.
Wells no deja mucha impresión porque solo hay esa escenita con Harry y la novia y el suegro, pero esa escena está muy bien.
Verdad, sí.
Hablando del arte, lo mejor de todo el cómic, de todo el TPB, es el especial Free Comic Book Day. Jiménez es el más dinámico de todos. Y el que hace las mejores composiciones de página. Yo sé que después hace un arco, pero acá no. Alguna carita dura. Lindos splashes y doble splashes. El doble splash con el que cuenta el nuevo status quo que lo dibuja Romita está lindo, pero vas previendo el declive de Jonah Jr. El nuevo supporting cast funciona. Me gusta, como decís, Lily, Carly. Lo presentan al policía Vin, que después va a ser el Vin González, que va a ser el roommate de Peter, y principalmente me parece que la idea de darle algo que hacer a la tía May como voluntaria en la ONG de esta Fist como festín, no como puño, le da algo más que hacer que ser la vieja preocupada,
sí,
o que Peter se preocupa por ella. Esto hasta el día de hoy perdura, es parte de los cómics de Spider-Man que May trabaja en esta ONG, la dirige básicamente. Y me parece que mezclar eso con Mr. Negative y su identidad secreta como el filántropo hombre de negocios Mr. Lee es lo que hace que de todos los villanos de esta primera parte y del run en general de Brand New Day largo es el que termina resaltando y el que termina perdurando.
Okay.
Paso a lo que no me gusta. El arte es definitivamente lo más pobre de este cómic. Tanto en lo individual, que ahora lo voy a comentar, fuera de Jiménez, como en lo general. Vos encontrás que hay una unidad en estilo de dibujantes, estoy de acuerdo, pero a mí me salta a la vista y no hay como en 52
no.
un Keith Giffen que hace layouts y marca una dirección colectiva, y se nota.
Oye, además, yo tenía una cosa que a mí me lleve, perdón que me interrumpa, pero...
Tranqui.
Justo que decías del arte, porque vos sabés que una cosa que me llamó la atención fue que, si bien no me parece un mal artista McNeil, sentí que no pega para nada con lo que está contando.
A ver, justamente iba a eso. McNeil intenta ser medio fotorrealista por momentos,
sí,
bueno, medio como Land, pero menos por neta. Su Peter es feo, feo, y es irregular, le cambia la cara. Y el color de Hollowell, con el que trabaja primero, es muy plástico y lo arruina. La prueba está que si bien me sigue molestando las caras en general inconsistentes y a veces hasta siniestras de McNiven, cuando lo colorea David Stewart funciona mejor.
Sí.
Otro problema es que McNiven, en el arco que hace acá, salvo algún splash, todas sus escenas de acción son tomas muy cerradas. Cuando Spider-Man tiene que respirar en ambientes donde se mueva, después los otros artistas, Winslet en la historia corta de Gale con la tía May, es tiene un arte desprolijo y sin terminar, y hay una viñeta en la que la tía May parece asiática. Se junta mucho con Mr. Negati. Greg Land es Greg Land, pura porn face calcada. Deodato es muy noventas, hace algunos intentos de caras realistas que no le salen, y el color que le ponen es muy oscuro.
No, sí, 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 sí. Sí, Deodato es muy, es muy oscuro.
La Roca ya está en la etapa en la que empezó a calcar fotos, ¿te acordás?
Sí, es verdad.
Hoy día La Roca es horrible, por ejemplo, lo que ha hecho en Star Wars en los últimos años. Está calcando fotos a cara de perro, el hijo de puta. El color de Kiss que le ponen acá intenta tapar un poco el calcado de foto de La Roca, pero termina todo como barroso, como muy oscuro. La Roca no hace una cara consistente ni que le pagues. Peter no se ve igual de una viñeta a otra.
Jackpot tiene como...
Jackpot cambia un montón.
Hecho, al principio Jackpot tiene pelo largo y después tiene pelo corto y...
Sí, sí, la peluca que está usando es distinta, sí, totalmente. El color de Perú no es tan oscuro y barroso como el de Keith, pero de vuelta, La Roca, si bien no hace esos planos cerrados que hace McNiven, hace ángulos raros para las tomas. Hay alguna piñeta de Menace Spy que está linda, pero no. Y pasa el guión, Slot es muy bueno, pero en general los enemigos nuevos son olvidables, salvo Mr. Negative.
Sí.
A ver, los villanos acá son Mr. Negative y Menace. Hay otros villanos que vienen después, está Overdrive. Y también Perdelo, hay otros que vienen después. Menace es un lindo Red Herring.
El Spider-Mager.
Sí, Menace es el Spider-Mager, sí, el asaltante con mosqueta de Spider-Man. Menace es un lindo desvío de la atención, como decíamos. Y yo digo, está bueno Mr. Negative, que combina esto de ser un mafioso y un villano con poderes locos. ¿Era necesario que fuera un mafioso de tríada, China? ¿No puede ser un chino que es un mafioso y punto?
No es mafioso de tríada china porque tiene su propia mafia en medio.
Pero creo que después dice que son la tríada. Ah. Pero a ver, pero que su mafia sean todos chinos creo que es el problema. Y con caretas chinas, para mí por lo menos.
Ya, es con él.
Y después, Guggenheim, yo te decía que escribe bien a Peter, pero hay agujeros. De repente Peter recuperó su laburo en el Daily Bugle, ahora en el DB. ¿Por qué Bennett, este tipo que le compró las acciones a todos y que la mujer de J. Jonah Jameson se las vende mientras Jameson se está recuperando del infarto? Porque el tipo primero es un multimillonario o más que sale en la tapa de Forbes, dice, compro el diario, pero además quiero hacer el trabajo de publisher.
Sí, es medio raro eso.
Después, el cuarto de las evidencias de la policía de Nueva York, de la comisaría donde van, tiene una ventana común sin rejas en un segundo piso.
Es verdad.
Qué fácil que es robar todo de ahí. Y la forma en la que Peter rastrea a Menas, horas después se hace unas gafas, encuentra unas gafas que tenía antes, para seguir el rastro del caño de escape del glider. ¿Por qué dura horas?
Sí.
Es un glider de Goblin, no un jetpack que usa neutrones de no sé qué cosa. Lo peor de todo el TPB es el interludio, escribe Gale, de May and Fist con el drogadicto. Y eso es literalmente uno de esos avisos de DARE, la asociación antidrogas, que creo que lideraba y la mujer de Reagan o algo por el estilo. No uses drogas, las drogas son malas. Drug Abuse Resistant Education. Que salían propagandas en los videojuegos y en los cómics. Eso está re mal escrito. El diálogo da vergüenza. Es como cómic de los 70. El traficante de drogas negro con cadenorro de oro.
Sí, es un poquito.
Usa el diálogo. Sí, porque este tipo está persiguiendo al dragón. Es un adicto a la heroína en el San Francisco de 1870.
Al opio.
Al opio. He owes me cotton.
Sí.
Sí, entiendo que los billetes de dólares se hacen con algodón, el papel. Pero nadie habla así. Mucho globo de pensamiento súper setentero. Este freak, el drogadicto con un ojo de cada color que quiere plata para las drogas, lo peor es que después Gale lo transforma, hace que el tipo se tome unos porquerías, unos experimentos del lagarto de Kurt Connors y termina siendo un monstruo llamado Freak, que es un villano drogadicto.
Sí, la verdad.
Le dieron un arco de Spider-Man al abuelo.
Un poquito.
Gale es, con esas tres páginas, ya es tipo, no, loco, ¿qué está haciendo este señor? ¿Qué está haciendo? Decía que los villanos no perduran, no le voy a sacar puntos por esto. Mr. Negative, está bueno, y está bueno que acá sí tenemos el reveal y esa conexión con eso. Menas, como posiblemente Harry, y está bueno lo de Harry interesado en la política del suelo, pero pues no pasa. Una de las ideas súper pelotudas es que Jackpot sea una pelirroja que puede o no ser Mary Jane,
sí.
Porque dice Facing Tiger You Hit de Jackpot y se llama Jackpot
y es pelirroja.
Y es pelirroja después de peluca, peluca. El traje setentero es espantoso. Espantoso. Y es estúpido que Peter tenga la duda si es Mary Jane o no.
Es medio estúpido, sí.
O sea, estás cara a cara.
Pero bueno, puede ser muy, muy parecida, que es.
No, pero es Mary Jane. Están parados cara a cara charlando. No importa. Más allá de todas las convenciones de superhéroes que te pones una mascarita como la de Nightwing y no te reconocen. Esto es mucho. Para quien no lo sepa, meten a esta superheroína a partir del Free Comic Book Day y una superheroína registrada porque después de Civil Wars, que es pelirroja, de pelo largo, de curvilínea, usa las frases de Mary Jane y el nombre, etc. Y después resulta que es una mina que era fanática de Mary Jane por la telenovela en la que actuaba, que deja de ser superheroína y su amiga se mete a ser superheroína y resulta que toma falopa para ser superheroína. Hormona de crecimiento mutante, suero de goblin mezclado con cosas de lagarto, una cosa es, chicos, las drogas son malas.
No me acuerdo de todo ese arco.
Eso es después.
Sí.
Acá solo me quejo de que Jackpot como una posible Mary Jane es una poronga. No es tan pelotuda como el hecho de que Mary Jane sea Venom ahora en los cómics, ¿eh?
Sí, me sé.
Y el rotulado, esto no es... no se voy a sacar puntos mucho por esto, pero usa ocasionalmente diálogos en colores o diálogos grandes de colores para usar énfasis, que yo por lo menos inmediatamente veo el los rotulados y digo, ah, en esta época. Pero está. ¿Alguna crítica a ese que no sean estas que hice?
Creo que no leíste. No tengo nada más variado, me parece.
Sí. Bueno, comentario, que no estamos reseñando esta historia de Peter con... la historia de Venom Super Special, la primera que escribió Slott para Spider-Man, es en la época que tiene el traje negro, el simbionte, pero no sabe que es un simbionte, y el simbionte se lo lleva de paseo de noche dormido.
Uh-huh.
Lo interesante, que esto no tiene nada que ver con la película, porque la película pasa 20 años después que esto, que el recopilatorio este,
uh-huh,
es que aparece Jean de Wolf, y que involucra a Peter de cierta forma perdiendo el control, como en la película.
Verdad, sí.
Es pura casualidad.
Es pura casualidad, sí.
Porque ni siquiera tiene que ver con el plot de Brand New Day. La incluyeron en el TPB porque es la primera historia que hace Dan Slott de Spider-Man.
Sí, tal cual. Sí.
Es una locura.
Ajá.
Qué buena peluca mullet que tiene Peter.
Ay, sí, posta. Me parece salida de un video, no, parece rockera.
Sí, Herdental.
Sí, es una cosa por estilo, sí.
Y date cuenta de una cosa, que lo que pasa muchas veces, lo que pasó, por ejemplo, con el cómic de la muerte de Gwen Stacy que reseñamos en la biblioteca, el color original sobre el papel, comillas, blanco digital, y después pelo, hace que Peter parezca colorado de pelo.
Verdad, sí.
Cuando es castaño, con cierto tinte rojizo a veces, pero el perder el papel culo o semiculo de los 90,
uh-huh,
acá Peter parece pelo rojo. Cuando lo paran al lado de Mary Jane, él es más un marrón naranja y ella es el rojo clásico de Mary Jane.
Sí.
¿Qué puntaje le pones al TPB este ese?
Creo que es un 6 con... Es un 6, ponerlo. O sea, se deja leer bien. ¿No? 6.5. Voy a poner un 6.5 porque Downford... Por una opción de que, digamos, como es un buen puntapié para cosas que se vienen. Ese es el 0.5. Es un 6. Es una buen inicio de cosas, pero. Y se nota que estaban barajando muchas cosas en el momento y capaz que le faltaba un poco el rumbo.
Sí. Bueno, todavía recién arrancaba así.
Y además me dio también el quilombo que era Marvel post Civil War.
Sí, el setting, la ambientación. Bueno, estamos en un desfasaje similar, porque yo le di 6,5 a la peli y vos 5,5, vos le das 6,5 al cómic, yo le di 7,5.
Ah, muy bien, está perfecto.
Lo mismo que yo decía hoy, de no comparemos puntajes de diferentes cosas, pero vuelvo a lo que reseñamos hace poco, que fue Supergirl Woman of Tomorrow, que yo le di un 8. Y vos me decís, bueno, ese cómic tiene un arte hermoso, la historia, etcétera, etcétera, no sé qué, y acá le das solo 5 puntos menos a esto que te acabas de cagar completamente el arte.
Sí, acá,
El arte. Sí,
el arte y un poco el rotulado.
El rotulado, nada. No. El tema es que en Superman, en Supergirl Woman of Tomorrow, la historia tiene un potencial grandísimo, pero que tiene esos problemas de desarrollo como enchufarnos a Comet o no ser claros con el paso del tiempo o con lo que a ustedes no les importó o justificaron vos, Gus y Ian, de que cómo pasan de ser de un planeta agrícola a, bueno, tengo el amor drugo, yo qué sé, un montón de cosas que justificarse. Para mí acá el arte es obviamente una poronga comparado con el arte de Superman of Tomorrow, de Vicky Sevelli y de Mateus, no me acuerdo cuánto, el marido. La historia acá es llana, no voy a decir que no lo es, pero tiene muy buenas caracterizaciones,
sí.
Y argumentalmente todo termina funcionando mejor. Entonces, el puntaje que yo le doy es ese balance de cosas y casi se acerca al de Woman of Tomorrow, pero de nuevo, cada puntaje es cada puntaje.
Uh-huh.
No me hagan caso. Háganle más caso a lo que decimos que al puntaje y esto se termina llevando como promedio un 7.
Ah, bueno, sí.
Es la maravilla galáctica, pero es un cómic divertido. Yo leí toda esta etapa.
Yo también.
Y a ver, yo nunca fui fan de Spider-Man, pero Spider-Man es parte de mi infancia y de mi adolescencia de lector de cómics. Y en los 2000, cuando empecé a poder leer cómics regularmente, obviamente, desde ahí leo Amazing, sobre todo Amazing, de corrido permanentemente. Leí toda esta etapa, leí todo lo demás. Y después vienen otros artistas que funcionan bien y que no tienen que no les cagan los colores. Por ejemplo, mi Bachalo es un tipo que no me gusta demasiado. Me parece demasiado loco lo que hace Bachalo, demasiado deforme.
Uh-huh.
Pero su arco que hace un arco con el lagarto y todo eso refunciona cuando hace bichos así y otros. Y esto es un buen puntapié, la historia funciona. De vuelta, ignoremos el mefistazo y centrémonos en que agarraron esto, lo hicieron funcionar. Tampoco va para el puntaje, pero nos dio a slot en Spider-Man.
Sí, que es un gran logro.
Que es un gran logro y tal. Bueno, entonces se queda con. Te cuento entonces el fin ese de Brand New Day. Después de ciento y pico de cómics, nunca perdieron una fecha de entrega. En una época en que las fechas de entrega fallaban bastante los cómics, mantuvo su schedule de 3 veces al mes, pero por supuesto esto era un trabajo horrible para todos. Además tenía un problema. Como estaban planeando 6 meses por adelante de los demás cómics de Marvel, era re difícil coordinar crossovers.
Sí, se nota.
Entonces, por ejemplo, sacaban una miniserie paralela, Amazing Spider-Man o Spider-Man Brand New Day, Secret Invasion. Pero en el cómic de Spider-Man todo eso parecía, no pasaba.
Claro.
Parecía un poco lo que pasó en la peli, que ignoran el MCU general,
claro.
Básicamente, salvo traerte a Punisher y a Yelena.
Uh-huh.
Todos laburaban hasta las 1500, los editores, no solo Walker, sino Tom Brennan, que era el editor del asistente, y la otra gente, eran los últimos, los del equipo de Spider-Man, en irse. Slott, ya para el final de este run, es el único que queda de los primeros 4. Está escribiendo Mighty Avengers también.
Ah, no.
Y dice, yo no me da la vida. Me quiero bajar.
Sí, es un pobre hombre, sí.
Para que no se venga todo abajo, Walker y Brevoort deciden, se acabó el equipo rotativo de guionistas, Slott es el único guionista, pero para no perder ventas, o tantas, Amazing pasa a frecuencia quincenal, que cada tanto la tiene. En este momento creo que tiene frecuencia quincenal, no me equivoco.
No estoy seguro.
pero lo ha tenido en otro momento. Y así, Slott se queda 10 años en Spider-Man, y en los últimos 20 años es el guionista más prolífico de Spider-Man y el que es sinónimo. O sea, de acá a 50 años vamos a decir Stan Lee, Steve Ditko, Romita, Jerry Conway, Roy Thomas, Dan Slott. Bendis, Dan Slott. Así que eso fue muy importante. Y hay otro detalle importantísimo para la economía de Marvel que se van a enterar en ¿Sabías qué? Lo dejé para el ¿Sabías qué? Ese. Vamos a pasar al final del programa y a comentar brevemente los premios Eisner 2026. No sé si vos tenés alguna otra noticia.
No.
Pero, ¿qué música vamos a escuchar?
Bueno, estuve debatiéndome que...
¿Con qué ilustrar esto?
Escuchar con qué ilustrar esto, porque la verdad que no estaba muy seguro, porque bueno, no es una cosa, pasa tanta cosa en cierto sentido en estos 6 números. Pero bueno, terminé cantando por Brand New Day, que es el tema de la banda sonora de Dr. Torrent, que mucho no tiene que ver con esto, pero bueno, siempre lo puedes.
Pero es algo de superhéroes y supervillanos.
Y supervillanos es un poco de cierta óptica, pongo algunas cositas como relacionarlas incluso con. Tengo uno de los villanos como Mr. Negative, megalomanía. Así que puede andar. Así que eso.
Sí, además es un musical re divertido. Sí. Que si no me equivoco, bueno, es de ellos Guido, mi familia. Sí. Aparecen, bueno, sus clásicos colaboradores como Neil Patrick Harris, Nathan Fillion, Felicia Day, etc. Si no me equivoco, esto lo hicieron durante una de las huelgas de.
Creo que sí.
Sí. Lo hicieron durante la huelga de los guionistas 2007-2008, hacer algo para ellos, pero profesional y en internet, que no era carnerear, que no era salirse de la huelga. Si no conocen el musical este, son 3 episodios cortitos, lo encuentran por ahí, termina haciendo 42 minutos en general, y es re divertido y está es simpático. Vamos a escuchar a Neil Patrick Harris cantando Brand New Day, un tipo que le gusta la música esa también, y luego ¿Sabías qué? Y el final del programa.
Disappeared as a moral dilemma, cause at first it was weird, though I swore to eliminate the worst of the plague that devoured humanity. It's true, I was vague on the how, so how can it be that you have shown me the light? It's a brand new day, and the sun is high. All the birds are singing that you're gonna die. How I hesitated, now I wonder why. It's a brand new day. All the times that you beat me unconscious, I forgive. All the crimes incomplete, listen, honestly, I'll live. Mr. Cool, Mr. Right, Mr. Know-it-all is through. Now the future's so bright, and I owe it all to you, who showed me the light. It's a brand new me, I got no remorse. Now the water's rising, but I know the course. I'm gonna shock the world, gonna show that horse. It's a brand new day, and Penny will see the evil me. Not a joke, not a dork, not a failure. And she may cry, but her tears will dry when I hand her the keys to a shiny new Australia. It's a brand new day, yeah, the sun is high. All the angels sing because you're gonna die. Go ahead and laugh, yeah, I'm a funny guy. Tell everyone goodbye. It's a brand new day.
Perdidos en el éter. Fue culpa de Stan Lee.
¿Sabías que...?
Durante la etapa Brand New Day del cómic de Amazing Spider-Man, tuvo lugar la llegada de Barack Obama a la presidencia de Estados Unidos. El equipo editorial y creativo publicó en The Amazing Spider-Man número 583 una historia corta en la que Camillo intenta reemplazar a Obama y Spider-Man lo detiene, salvando al nuevo presidente. En el pico de la popularidad de Obama, las ventas de ese número se dispararon, llegando a reeditarse 5 veces, por un total de 530.500 ejemplares. esto no solo lo convirtió en el cómic estadounidense más vendido de la década, sino que además salvó a Marvel de un periodo económico aciago. Cuando se editó el cómic, el país vivía una recesión económica, que afectaba fuertemente, entre otros campos, a la industria editorial. Marvel, en particular, proyectaba terminar el periodo fiscal con un déficit presupuestal. Gracias al número de Amazing Spider-Man con Obama, terminaron con un superávit y no se perdieron puestos de trabajo en la empresa.
Esto es Hiperfoco,
el lugar donde traemos esas cosas en las que nos metimos demasiado esta semana.
Y no es porque sean importantes, pero...
porque nos gustó perder el tiempo ahí. ¿Sabes lo que es Cloudwalk?
House Burping.
¿Sabes lo que son los Terians?
Crotch Kate.
Guardiana K-Pop.
El objetivo:
meternos lo más que podamos un tema por una semana entera y salir.
Hiperfoco. Encontranos en tu plataforma favorita de podcast.
Bien, final de este programa número 669. Ese, te cuento un poquito de los Eisners.
Dale.
Que pasaron hace un par de fines de semana en la Comic-Con de San Diego. Uno de los anfitriones de la ceremonia fue Phil Lamar, el tipo que, por ejemplo, es Jon Stewart en JLA. DC fue la editorial que más premios se llevó, con 10 estatuillas: mejor serie regular, mejor serie limitada, mejor antología, mejor número individual o one shot y mejor álbum gráfico reimpresión. Image se llevó 4, incluyendo mejor serie nueva para Assorted Crisis Events, que hemos dicho que la... bueno, no has leído todavía, ¿no?
Leí el primer número, pero no lo seguí.
Ok, voy a fijarme, que es de Dennis Camp, que nos gusta mucho, voy a fijarme si tiene previsto ponerle a ser 10, ahora salen 9, 10, 12 números, como para decir, bueno, si termina acá, la reseña mundial de esto.
Ah, pues encima es antológica, o sea, no hay nada.
A ver, sí. Podemos cortarla y hacer tipo 10 números nomás o 5 números, porque es una antología. Pasa dentro de todo del mismo asunto y hay alguna referencia, pero cada historia se puede resuelta.
Claro, sí.
Bueno, por ejemplo, el premio, 22º premio anual Bill Finger a la excelencia en guiones de cómic, fue presentado por Mark Evanier, el historietista e historiador, y por la nieta de Finger, Athena Finger, y se lo dieron a Jenny Blake Isabella, co-creadora de Black Lightning y guionista de cosas como Luke Cage y Ghost Rider y un montón de cosas más.
Sí.
El otro receptor fue Martin Pasco, que es, bueno, escribió Doctor Fate, Metal Men, Justice of America, escribió cómics de Star Trek reseñados en la viñeta final, y le dieron un premio, el premio Bob Clampett Humanitarian Award, creo que lo mencionamos porque ya se sabía, a Wendy y Richard Pini, los de ElfQuest, por donar $500,000 a la Universidad de Columbia para crear una beca de creación de cómics y de cartoons en esa universidad. ¿Qué más? Te repaso algunos, bueno, los del Hall of Fame. Don Heck, dibujante de los Avengers y co-creador de Iron Man, un montón de cosas. También de Entre los Muertos, ¿no? Otra de las personas muertas a querer el premio es H.G. Westerheld.
Ah, sí.
Está en el Acer Hall of Fame. Y entre los vivos están Jerry Conway. Bueno, Jerry Conway murió recién, ¿no?
Este año.
Sí, y se lo dieron como... bueno, se lo habían anunciado donde había Dennis Cowan, Mike Friedrich, Mike Royer, Bud Plant, Dave Sim, el de Cerebus, aunque sea un hijo de puta, y Rick Beige, de La Cosa del Pantano y otras cosas.
Sí.
Y esos fueron por el jurado. Por votación de profesionales del cómic, entraron Jeff Smith, The Bone, Colleen Doran, un montón de cosas, pero por ejemplo su historia, su propio Wonder Woman y su saga Distant Soil. No me suena Chris Ware.
No me suena.
Chris Ware, pero seguro que vamos a ver qué hizo. Ah, sí. Es el de Acme Novelty Library, una serie de cómics de humor, los conozco pero nunca lo leí, y el fallecido hace unos años, Akira Toriyama. Después repasamos algunos de los premios. Mejor issue individual, one shot, el annual de Absolute Batman, de Daniel Warren Johnson, Sid Harren y Merritt McLaren. Mejor serie regular, Absolute Batman, de Scott Snyder, Rick Dragota y otros. Mejor serie limitada, Absolute Martian Manhunter, de Dennis Camp y Javier Rodríguez. Mejor serie nueva, como dijimos, Assorted Crisis Events, de Dennis Camp y Eric Zabatsky. Mejor antología, DC Pride 2025, que incluye rotulado de nuestro amigo Lucas Gattoni.
Sí.
Mejor memoria gráfica, It Rhymes with Takei, de George Takei y equipo. El mejor álbum gráfico reprint es de DC, como dijimos, Superman's Paul Jimmy Olson Deluxe Edition de Fraction Liver, que está muy bueno. Mejor guionista fue Mariko Tamaki por su novela gráfica This Place Kills Me. Mejor artista y guionista integral, Jamal Campbell por la serie de Satana. Mejor dibujante e intintador o equipo, Javier Rodríguez por Absolute Martian Manhunter. Mejor artista de cubierta, Javier Rodríguez por Absolute Martian Manhunter. Batman Rodríguez es uno de los de los Batman de Mercosur. Batman y Robin Year One. Y además, justamente, Javier Rodríguez era el colorista de Marcos Martin en Spider-Man Brand New World.
Mira.
Mejor colorista, Jordi Belair, de Absolute Wonder Woman, de Assorted Kisses Events y de un montón de cosas más. Mejor rotulista, Hassan Otsmani Ileo, no sé cómo se pronuncia el nombre, pobre, que entre otras cosas rotuló Absolute Martian Manhunters, DCKO, Flash, Green Lantern, y si no me equivoco, también rotula Assorted Kisses Events. Y bueno, y eso. Y no fue, no estaba ni siquiera nominado Tan Sakai. Sí estaba nominado Clayton Coles por Absolute Batman y Batman y Robin y otras cosas. Pero bueno, lindos premios de varias cosas que leí. Otra gente que no se llevó premios que podía haberse llevado, pero bueno, como funciona la cosa. Por ejemplo, como mejor dibujante o dibujante intentador, estaba Hayden Sherman de Absolute Wonder Woman, que es lo que hace es un despelote. O Chris Samney por lo que hace Batman y Robin Year One.
Sí, no, gente muy grosa.
Pero bueno, alguien tenía que ganar y Javier Rodríguez. Lo que hizo en Superman Hunter, todos dicen que está muy bien. Yo voy a tener que recalcarlo y leerlo para sacarle el jugo que merece. Bueno, ese, hablando de cómics, el programa que viene vamos a reseñar cómics rioplatenses. Tenemos el número 2 de Havoc, esta aventura de heavy metal y fantasía épica de Ignacio López. Tenemos los dos volúmenes de Below, que es el cómic de Trasgo, amigo mío, y además fue integrante de Perdidos en el Éter en los años mozos. De hecho, el otro día escuché un programa en donde de 2004-2005 en el que Trasgo estaba contento porque había salido de historia. Era re adolescente, poco más. Y también tenemos Wondercat, es mucho más largo el título, perdón, de Gonzalo Saavedra. Va, Wondercat, un largo viaje corto. Es una novela gráfica de space opera de perros y gatos humanoides que es Elige tu propia aventura.
Ok, interesante.
Con 19 finales diferentes. Gonza es oyente de Perdidos. El año pasado me regaló el ejemplar y todavía no lo había leído. Y se lo debía. Lo voy a leer y vamos a reseñarlo. Está re lindo, por lo menos gráficamente. Pero seguro que también es muy divertido. Y por último, está en preventa un cómic de una editorial nueva en Argentina que se llama Tres Reyes, de la mano de Diego Reyes. Es, si no me equivoco, por lo menos colaborador del Hotel de las Ideas, todas las cosas, pero que los autores son Luciano Saracino, un autor muy prolífico y por lo que tengo entendido muy buena gente también, como guionista, y el dibujante es nuestro queridísimo y admirado Kundo Crunch, de, por ejemplo, todo el último recurso. Acá somos últimos recursistas de la primera hora, ¿no?
Sí, totalmente somos.
Somos de las nenas de Kundo.
Sí, sí, sabes que estamos esperando que Lubrio nos confirme cuando hay novedades.
De último recurso, que algo se venía, se ve que por ahora no, porque Kundo estaba laburando en este libro, que ya está en preventa, los pueden comprar y después lo van a poder conseguir en... Está en preventa en una buena oferta este libro con el otro primer libro que está sacando Tres Reyes, y... Diego, el editor, nos facilitó una copia de prensa de PDF para leer. Se llama Las niñas de Cottingley. Y esto está mandado a hacer para el estilo de arte de Facundo. Porque las niñas de Cottingley son dos niñas inglesas, Elsie Wright y Frances Griffith, que vivían en la zona esta de Cottingley, en el Reino Unido, que cuando tenían, eran jovencitas en realidad, en 1917 tomaron fotos de unas hadas en la campiña inglesa.
Sí.
Y mantuvieron que eran reales toda su vida. En el 81 admitieron que era falso. Sir Arthur Conan Doyle investigó el caso, habló con investigadores, investigadores psíquicos y no sé qué, otras cosas.
Y afirmó que era cierto.
Imagino que en el cómic de Kundo y de Luciano debe haber algo mágico real. Pero bueno, es mandado a hacer. Yo admito que no tengo mucha cosa de Luciano leída, de Kundo sí. Y yo vi y dije, esto está re lindo, está saliendo ahora, sale mangazo, pero además lo vamos a comprar porque nos gusta lo que hace Kundo.
Sí, obvio.
Así que bueno, vamos a leer una aventura corta que es Havoc, dos cómics cortos que son Below, una novela gráfica Elige tu aventura y una novela gráfica más tradicional para dedicarle de agosto al cómic rioplatense, porque además el cómic de agosto de la Neroteca, que están a tiempo de leerlo hasta el 27 de agosto, es Los cuentos del hipocampo, del Santa, también fantasía, fantasía heroica. Así que bueno, tenemos menos espacio de aire para hablar de cómics puramente dicho. Por suerte mantenemos nuestra política de reseñar cómics junto con películas o series, si no, perdemos mucho. Pero tenemos menos espacio que antes, pero bueno, cada tanto queremos dedicarle un programa a historieta que no sea adaptada a cine o TV, sinceramente, y más a historieta del Río de la Plata. Ah, una cosa que no vamos a reseñar, por lo menos por el momento, pero está ya a la venta el nuevo libro de Lisandro Di Pasquale, amigo mío y dibujante, junto con Diego Vázquez, de la editorial La Modernidad, que es Gladys, un relato de inmigrantes, que es una historia basada en la abuela del propio Diego Vázquez. Ganaron el Fondo Concursable para la Cultura el año pasado del Ministerio de acá de Uruguay, y hace poco salió de imprenta el libro. El 27 de agosto se está presentando el cómic, y bueno, a Diego le está yendo re bien. Bueno, reseñamos El Cronista acá y reseñamos El Tijera, pero ha estado en la Feria Internacional de Bolonia, creo que viajaba a Alemania también ahora nomás. Varios de sus libros se van a publicar en Europa. Está genial que les pase esto. Y bueno, eventualmente capaz que lo leeremos y lo reseñamos. No nos va a dar el tiempo para todo. Pero está. Felicidades para ellos por el nuevo libro. Ese, ¿algo más?
Nada más para leer.
Bueno, ese, como siempre, muchas gracias por estar.
Un gustazo, como siempre.
Y con ustedes, estimados oyentes, nos encontramos el programa que viene acá en Perdidos en el Éter, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede, en cualquier momento.
Estudio Rebota.
Transmisiones para un mundo extraño.